3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana, ser bienvenidos a Game Over, el primer programa de videojuegos satírico, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 del FM, el programa de videojuegos que está llegando ya a la tercera edad. Pensar que ahora hay una generación de jugadores que ni siquiera sabe lo que es la palabra podcast. O sea, imagínate ya lo viejos que somos en este programa. Sed bienvenidos a esta nueva edición de Game Over. Madre mía, qué viejos que somos, qué antiguos.
¿Cuándo vamos a dejar de decir que somos viejos, tío?
Cuando no lo seamos.
Bueno, cuando muramos.
Porque somos veteranos.
Somos veteranos, tío. O sea, la madurez es un grado.
Recuerdo que hace muchos años, y hablo de hace muchos años, Nae, amigo de este programa, y que está en la empresa de videojuegos, a Cross of Monsters, definía Game Over como el programa de videojuegos en activo más veterano que hay en España. Y eso nos decía hace la mitad de nuestra vida. Es una puta locura.
Hombre, yo me acuerdo cuando fuimos a esto de podcast de Madrid.
Sí.
Cuando anunciaron lo de... ¡Ay, está Game Over! Y escuché por ahí... ¡Guay! Y esos aún siguen ahí. Yo digo... digo, no voy a decir nada. A ver si me van a correr aquí a gorrazos. Pues sí, estamos vivos. Y seguimos como podemos ahí arrastrándonos.
Pues mira, precisamente vamos a hablar de una cosa que también la gente ha olvidado. Porque los jugadores nuevos solo han oído hablar de ellos como leyendas. Como la NES en España, que también es una leyenda.
Qué pesado. ¿Qué pasa, Sano? Siempre con lo mismo.
Es que Super Mario Bros. Lo petó mucho. En España no, chato, lo petó Manic Miller. La película Super Mario Bros., ¿os acordáis? Es una película que tiene, es del 93.
Maravillosa.
Que es del año siguiente a las Olimpiadas de Barcelona. Es una película que la gente conoce más la leyenda de que es mala que tener opinión propia de que es mala.
Claro.
Es que es mala.
Vedla y luego opinad, que es horrible pero maravillosa a la vez.
La he visto tres veces y es cada vez más mala.
A mí me gusta.
Yo la vi hace poco y sabiendo que era una peli mala y dentro de lo que es peli mala me gustó. Por ser peli mala, ¿eh? No por ser peli buena.
Yo también te diré, yo la vi de chaval, por edad. Entonces el recuerdo que guardo, sí. Bueno, cuando lo he vuelto a ver después, es más recuerdo de nostalgia que no de la peli en sí. Con
Correcto.
Lo cual, por eso creo que me gusta más también.
Correcto. También pasa con Crash Bandicoot, ¿eh?
¡Ay!
Me la vuelvo a clavar, ¿eh?
¡Ay! ¡Qué viejos somos, eh!
Es Crash Bandicoot, ¡ay, qué bueno es! No lo era tanto.
Ay, no lo era, mira, estaba bien.
Pero bueno, sí, es nostalgia. Ya hablamos hace dos semanas sobre que no es nada malo porque te gusten determinados títulos.
No.
Te pillo de niño, porque de niño, pues bueno, también tienes que ir jugando a todo para ir desarrollando tu propio gusto.
O si te pilla de adulto, que tampoco es malo.
Ya digo, a mí me gusta cada mierda del cine, lo sabéis bien todos.
Vaya.
Pero ¿por qué hablo tanto de bueno, no quería hablar de cine, sino tanto de la película Super Mario Bros., porque ha vuelto a salir a la palestra, porque están hablando de los consejos que le están dando a Nintendo, de que quieren hacer películas. El productor de Lego, la película, que tú, aquí tenemos a Casi, que es súper fan de la película.
Bueno, la segunda vez que la vi... No tanto, ¿sí? Perdió bastante.
Pero sale Will Ferrell, tío, es buena, ya está. Eso la hace buena.
Que salga Will Ferrell le resta 10 puntos a cualquier cosa.
Bueno, pues la Lego película, pues que su productora está diciendo a Nintendo que está deseando hacer una película con los personajes de Nintendo, que es una de las licencias más interesantes, es una de las marcas que todo el mundo cuando dice Nintendo ya sabe de qué habla. Es decir, tú puedes ir a gente y decirle Sega y algunos pueden que no la conozcan. Puedes irle a alguien y decir Sony y la gente a lo mejor piensa en teles de determinados sectores, pero tú dices Nintendo y todo el mundo sabe de qué hablamos de videojuegos y que tiene un montón de licencias muy jugosas para hacer una película rollo la Lego película.
Pero entonces, si es rollo la Lego película, que son personajes de Lego que se animan como Lego, o sea, con los pocos movimientos que tienen, cuando lo hagan con amigos, ¿cómo lo animarán? ¿Los moverán así y ya está?
A los Opa.
¿No? ¿Lo moverán?
No,
pero no tienen movimientos.
¿Será como Toy Story?
Una puta figura.
Serán como Toy Story, cuando les ven, se quedan parados en la peana y cuando no se bajan.
No, tienen que hacerlo igual. No se moverán, harán así, ay, ya está. ¿No tienen punto de articulación? ¿No tienen punto de articulación?
Que también la peli de si es de Nintendo y los amigos de Kira, de que hay que liberar a Will, y digo, a los amigos de las cajas en las que están presos.
pues que vayan a casa de esa Eva.
Sí, lo veo eso, que vayan ahí.
Lo veo eso como un Toy Story de que son unos amigos y el niño que juega con ellos, pero hay un vecino malo que los tiene ahí sin desprecintar ni nada, y entonces ellos van a salvarlos y están los amigos ahí, no, queremos jugar, y entonces, no, porque sois cosas de coleccionista, al final los salvan y los desprecintan y todos juegan ahí.
¿Estás diciendo que los frikis somos los malos?
Sí.
Y la moraleja de la película es: desprecinta a tus amigos, la gente lo hará, se dará cuenta de lo que ha hecho y los volverá a comprar para tenerlos precintados de nuevo.
Círculo cerrado. Gana.
¿En cuál de las películas de Toy Story había un friki que era el que los coleccionaba? ¿La primera?
No, la segunda. La dos.
En la dos. En la primera había el chico que pues cogía los muñecos o le metía un petardo y eso era malo. Cuando algunas veces nosotros hemos hecho eso de poner un petardo a un G.I. Joe y hacer ¡pa! Y luego dices, Dios mío, ¿ahora cuánto va el G.I. Joe ese? Y lo reventé con un doble boom de esos.
Bueno, pues es el consejo que le da el productor de la Lego película a Nintendo, a pesar de que hay quien le recomienda que no. Que quizá, a ver, está bien que licencie sus películas, haga sus licencias, que salgan en películas como Romper Ralph y demás, pero que debería hacer rollo Marvel. Hacer su pequeño control sobre una productora propia y tener control. Que creo recordar hace unos 5 o 6 años, tú te acordarás mejor que yo, que salían noticias de que Nintendo estaba preparando una película de Zelda.
Sí.
Y sé si estaba el tema Pikmin.
Me parece, por ejemplo, la gente que hizo la película de animación de las Tortugas Ninja, que iba a hacer una película también de animación de Gatchaman, creo que les mostró un corto de Zelda para que lo probasen, pero Nintendo, como siempre, pasa de estas cosas.
Sí. Nintendo es muy... O sea, cada vez que miras la historia de Nintendo, ves que alguien que luego ha sido muy importante en la industria le había ofrecido a Nintendo hacer algo con su licencia y Nintendo dijo, no nos interesa.
Mira, por ejemplo, la de Romper Ralph. Sonic sale de Sega y algunos personajes de Capcom y cosas así. Y Nintendo no. Nintendo no. Sí, no. Sí. Sale por ahí, pues, ¿sabes? El que se hace de barman, ¿vale? Que le da de una cerveza ahí al Romper Ralph.
Que me parece que ni siquiera es licencia de Nintendo, porque era un juego que se jugaba mucho.
Se parece mucho a los personajes que salían en las Game & Watch.
¿No salía Bowser en Romper Ralph?
Es verdad.
Bowser salía en la reunión de malos.
Es verdad.
Que creo que no les dejaban poner a Mario porque era más caro. Sí. Algo así, me suena.
Y confirmaron que la segunda salía. Eso sí. Pero que es lo típico. Están diciendo, ojo, cuidado, quizás deberías hacer como Marvel y tener tu propia productora. Que es una cosa también. Nintendo, llegas tarde. Siempre llegas tarde. Luego lo haces bien. Eso hay que decirlo. Nintendo llega tarde, tiene unos primeros traspiés y de repente parece que sea la que diga, es que esto se hace así. Y todo el mundo, tenías razón, esto se hace así. Pues Nintendo, llegas tarde ya a la animación. Y probablemente tu primera película sea una mierda. Pero estoy esperando la segunda o la tercera que hagas, que eso seguro que estará muy bien. Películas, licencias de Nintendo, no sé si va por ahí en la encuesta de esta semana, casi.
Pues como siempre, claro, va relacionada con la funsología.
¿Funsología?
Haga Isaacología. Y es como decir...
Es que me hace gracia que me diga, no, pues como siempre, digo, muchas semanas la encuesta va de lo que nos sale de las pollas.
Es la magia de la radio, no la rompas.
Esta semana, como siempre... como siempre esta semana.
Sí, esta semana como siempre. Sí,
como siempre esta semana.
Venga.
Y la encuesta es, ¿qué película sobre personajes de Nintendo más Lego podrían protagonizar los integrantes de Game Over?
Vamos a ver.
La primera sería Saeva en Metroid.
Bien.
Haciendo de Metroid y pegado constantemente a Samus y chupándole la... Punto suspensivo.
Bien,
armadura,
bien,
la armadura. La
morfosfera.
Sí.
Las morfosferas.
Sí, claro, las dos. Como segunda, Funs de Bowser, porque odia a la puta mascota de Nintendo.
Correcto. ¿Sí? Sería su venganza post-muerte de Sega. Sería el hijo de Sega que viene a vengar la muerte.
También podría ser Isako en cualquier mierda de Nintendo, porque si es Nintendo está bien.
Correcto, correctísimo.
Como cuarta opción, Akashi en cualquier mierda de Lego, porque si es Lego está bien.
Correctísimo también.
Y haber estudiado.
Es que a lo mejor en el programa no lo decimos mucho, pero fuera de antena, ahora mismo lo estamos mirando. Tú eres muy fan de las figuras articuladas y también del tema del Lego, la película y demás. Eres muy fan de este tipo de construcciones, de este tipo de muñecos.
De pequeño. Es que incluso tengo las construcciones que yo tenía de pequeño. Las guardo todavía.
¿Bien guardadas? ¿O lo no, típico de que bien, como bien. Somos niños...?
Tengo el castillo de los pitufos de Xin. Convertido en una especie de robot gigante.
Joder. Tú te lo conviertes a robots.
Sí, claro.
Eso está muy bien. Pero también estuvo muy bien la encuesta de semana pasada, ¿no?
Sí, por supuesto. Que era, ¿qué otros personajes de Game Over han dejado de tener exclusiva?
¿Y quién ha ganado?
Con un 53% de los votos. pero de lejos, Isaac 250 con la vida.
Le echan de menos, ¿eh?
¿Sí?
Le echan mucho de menos a Isaac. Nosotros también.
Esta semana estuve con Isaac.
¿Ah, sí? ¿Ha dado señales de vida?
Está vivo, está. No os preocupéis, está vivo, está bien, sí. No hay problema, no hay problema.
¿Quién inició la interactuación, tú o él?
Pues creo que me llamó él, no sé.
Está vivo. Las señales de vida. A lo mejor era una llamada de pidiéndote auxilio.
Claro,
no,
y tenía que haber dicho: si estás en peligro, pide una pizza desde el teléfono, ¿no? El típico de
con piña, pídela con piña. Pero
qué raro, nunca toma piña. Eso sí. No, pues está bien, está bien.
Vamos a presentar al equipo. Y esta semana, bueno, no está Funs, la vida
que da sorpresas.
Las sorpresas te da la vida. Pero sí que tenemos a Saeva.
Buenas.
¿Qué tal?
Pues nada, aquí, oye, hace un frío que no veas. Hoy sí que hace un frío, que han dicho ya. Este fin de semana, agarrar los machos,
sí.
Que va a hacer un frío que no veas. Y yo ya me he puesto ahí, vamos, me he puesto la armadura de combate. Y
sí, yo me he puesto también la armadura y cuando estoy a casa he pensado... Pues no hace tanto frío, pero el plan de... Pero chaval, que llevas dos camisetas debajo, claro que no hace frío.
Claro que no.
Te escucho esta semana en Podcast Replay, que has estado ahí hablando de temas de batallas de JRPG, que es lo tuyo y también.
Lo mío, ha estado bien, oye. Estaba temblando como un flan, o sea que la parte de que hablo yo, dejarla y disfrutar de la sección...
No, está muy bien, está muy bien.
Oye, Saeva, ¿habéis puesto This is the Beginning?
No.
Pero bueno.
Porque ya, ese tema en España, se agotó en España toda la cuota de mercado y se la agotó en Game Over. Acá sí, ¿qué tal?
Lo mejor para defenderse de Gargamel no era hacerle cosas, era construir un robot gigante y matarlo, ¿no?
Correctísimo.
Sí.
Me hace gracia porque esta semana veo una figura de Mega Man y pienso en ti y digo, bueno, te la enlazo en un tweet.
Que por cierto, es de un Kickstarter que si lo hubiera sabido hubiera llegado a tiempo y todo esto.
Pues me voy, cuando vuelvo a Twitter veo dos mensajes seguidos de Akashi, que el primer mensaje no recuerdo qué ponía, pero el segundo ponía... Me da igual, ya me la he comprado. Ya ha caído, ya la tengo en mi poder.
Es que llevo buscando una figura como esa. En Amazon están súper caras.
Recomiéndala, por si la gente la quiere ver. Es una figura de Mega Man que está en ThinkGeek, ¿no? No sé si tiene algún nombre especial.
Sí, no, en ThinkGeek. Es X de Mega Man, que es un proyecto de Kickstarter financiado por la gente de Kickstarter y con licencia oficial de Capcom.
Pues la he visto, calidad cojonuda y un precio bastante más barato de lo que esperaba para ser una figura así.
Sí, porque la original de plástico, muy parecida, vale casi lo mismo.
X de Mega Man en ThinkGeek la podéis encontrar. Osano, ¿qué tal la semana?
Bueno, no está mal, la verdad.
Joder,
¿qué quieres que te diga?
Dios santo, su aura de optimismo me está proyectando fuera de la pecera.
Optimismo no. A tope, pero la semana...
Ajua, algo, has visto algo, has...
Mira, pues me gusta que me preguntes eso. He empezado a ver una serie muy chula que se llama BoJack Horseman, que os recomiendo desde aquí. Es una serie de animación, de estas que vienen ahora que son tirando adultas, muy, muy chula.
De alguien que no la ha visto... Llegas tarde, ¿eh? Porque tengo la gente que me ha recomendado hace meses.
Desde 2014 empezó la primera temporada y el año pasado la segunda. Pero bueno, yo qué sé. También llegué tarde a Rick y Morty y también es muy chula.
¿Has visto Zoolander 2, no?
Sí, tú también la has visto.
Bueno, sí, la he visto contigo, pero tú eres muy fan de la primera.
Sí, la verdad es que tengo que decir, como ya os dije cuando acabamos, que está muy al nivel de la primera. A mí me ha gustado bastante.
A mí me ha sorprendido. Yo no soy tan fan de la primera, me gusta, pero ya está. No entiendo la locura que tuvo por Zoolander. Me ha parecido chula, me ha parecido muy a nivel
y
de...
Y os voy a hacer un spoiler de mi sección de esta semana. Sois muy chulis.
Ay, por Dios.
Joder.
En plan de, oye, Osano está hoy y parece persona y todo. No, esto es...
Hasta que me despierto.
Hasta que te descarrilas. ¡Cupa!
Ricky Morty, me encantan sus canciones.
Eso ya lo hizo mi novia cuando le dije el nombre de la serie.
Ah, pues ves, es que las mentes privilegiadas, ahí vamos siempre a tope.
¿Qué tal?
Bien. Yo he empezado a ver Daredevil hoy. Bueno, ayer.
Sí, es verdad, te vi el tuit en plan de cuando todo el mundo recomienda la temporada 2, es hora de ver la temporada.
¿No querrás decir Dan Defensor?
No, Daredevil. Es que no he visto aún el tráiler, pero se ve que la segunda temporada sale Punisher.
Sí. Y, bueno, espera, que según Osano no sale.
¿No querrás decir el castigador?
Sí, Paco Castillo. El gran Paco Castillo. Y como soy muy fan de Punisher, pues quería ponerme un poco al día. Y no está mal Daredevil.
¿Has visto el tráiler?
No, no lo he visto. Quiero ver primero la... Ya, es que todo el mundo está que no caga con eso. Y dije, coño.
Ya lo verás.
Y han venido... Bueno, dime.
Donde se ponga Don Depresor.
Ah, amigo, ahí sigue, ahora sí que te ascolto.
Y bueno, ha servido de ustedes Isaac Viana, que va a conducir el programa de hoy, y nos han venido a ver los amigos Aitor y John, habituales aquí en Radio Despí, y que recordar que podéis venir a vernos cuando queráis aquí en Radio Despí, ir a radiospí.com, tenéis la dirección, y os podéis pasar algún sábado que estemos, porque a lo mejor algún sábado no estamos.
Ah. Ya os decimos que en Semana Santa... No, somos muy católicos, pero cuando hay fiesta, yo
somos
sigo,
muy españoles.
Pero, ¿y a dónde tienen que ir para saber si vamos a estar o no?
En iGameOverEstaSemana.com, que lo lleva Radio Battletoads.
Ah.
Está muy bien.
Hacerle
caso. A veces pone mala información. ¡Ah! ¡Se siente!
No es un servicio autorizado, ¿no? De estos, es fan-made.
Se siente. Vamos con el sumario de este programa 580. Y este programa comenzará, como siempre, con las noticias. Tendremos cuestión de género, que hablaremos de juegos de trenes. Los juegos de esta semana, a ver si esta vez entran, serán Downwell y Los Dimension. El primero para iOS, PC y Android, y el segundo para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Y acabaremos con los juegos de Maese Saeva, en el que nos hablará de Wonder Project J.
Banda sonora del...
El Retaler 2, ¿cómo no? Retaler 2.
Pues sí, niños, venid aquí alrededor del Tito Saeva, del fuego calentito, que el abuelo os va a contar cómo estaba organizado el mundo de los videojuegos hace unos años. Corría el año 1990 o el 80, ya no me acuerdo. El auge de los videojuegos estaba en su pleno esplendor, con salones recreativos por doquier, que hacían renacer el interés en toda la muchachada. Éramos jóvenes, sí. Pero ya intuíamos que no era plan dejarse la semana de las recreativas. Y quieras que no, esas máquinas estaban diseñadas para sacarnos los cuartos con su elevada dificultad. Porque sí, éramos pequeños, éramos inocentes, pero no éramos gilipollas. Entonces aparecieron de la nada esas dos grandes salvadoras, las consolas y los ordenadores, llamados PCs. Y lo bueno de las dos plataformas era que tenían juegos totalmente diferenciados de género. Por ejemplo, si te gustaban los shooters, los simuladores de aviones chungos así, el F-16, o las aventuras gráficas, oye, el PC era tu amigo. Pero si en cambio preferías las plataformas, con algo más de colorido, temática desenfadada, ahí estaban las consolas para darte horas y horas de diversión. Ay,
curioso que las horas de diversión las dan las consolas, no los PCs, ¿eh?
Los PCs es que entre cargas, disco, cambias... cartucho y diversión asegurada.
Ahí sacando la vena consolera.
Pero bueno, llegó un momento en que este equilibrio se rompió. Y lo rompieron las consolas. Donde, por ejemplo, pues aparecieron juegos como el Maniac Mansion para la NES. O mismamente el Doom para las consolas. Y las iras de los peceros no se hicieron esperar. Ahí cabreados y vociferando que ese tipo de juegos están hechos para PC. Y que jugar ese tipo de juegos sin un ratón o un teclado es un sacrilegio. ¿Cómo vas a jugar tú con el mando a esto?
Yo soy consolero, pero tengo que decir que tenías razón. Porque no es lo mismo.
También, no es lo mismo, pero bueno.
También quiero recordar que hasta el Quake incluido, lo de usar ratón no era habitual. El Doom yo lo juego entero y es con los cursores, el shift y el control, punto, sí. Nada más.
Claro, okay,
la gente se olvida de eso, ¿eh?
Y para hacer strafe.
Pones el shift y pones el cursor a la izquierda.
Ya está. Hubo intentos por parte de las consolas de sacar teclados y ratones. He visto, vamos, casi de todo, en Dreamcast, en
Super
Cube,
Nintendo había uno, yo lo tengo. Nintendo.
Para intentar así igualarle esa jugabilidad de los PCs y así se callase en la boca de una vez. Pero al cabo del tiempo se llegó a la conclusión de que lo mejor era intentar adaptar todas esas funciones a los mandos lo mejor posible. Puede ser que al principio tengas más puntería con un shooter, con un ratón, que con un mando. Pero créeme que la práctica hace milagros. Juegos como los propios MMORPGs, que necesitan casi de exclusividad un teclado, más que nada para las teclas de acceso rápido, han sabido solventar ese problema tan solo con el mando. Y para muestra tenemos al Final Fantasy XIV, que tuvo un premio precisamente pues por eso, por saber adaptar a la perfección las necesidades de un teclado en el mando de la Play 3 o la Play 4. Los simuladores en tiempo real, tipo así Warcraft, Starcraft, sí, mejores con ratón y teclado. Todos recordamos el magnífico, entre comillas, Starcraft 64, que era la cosa, era la ponzoña padre, no sé ni cómo hicieron eso. Pero mirad lo bien que lo hizo Halo Wars, casi te hacía olvidar la necesidad de estos periféricos. Vamos, que los usuarios de consola, a día de hoy, no añoran la necesidad de un teclado y o ratón en las consolas. Y entonces, ahora llegamos al día de hoy, año 2016 o si me apuráis 2015. Las tornas se han girado completamente. Gracias a Steam, están apareciendo juegos que a simple vista todo el mundo diría que son más de consolas que de PC. No sé, por poner ejemplos, los JRPGs casi se han metido lleno. Tienes juegos como los Tales of Symphonia, Tales of Fantasia, tienes un montón para PC. Los típicos simulators RPG por cuadraditos, hace poco que podéis comprar el primer Disgaea, que por aquí me dicen que la conversión es bastante mala, y la verdad es que pagar 20 euros por un juego de hace no sé cuántos años, a ver si lo bajan de precio. Si queréis bizarras japonesas, las tenéis. Tenéis los Neptunia también en Steam, que es lo más japonés que hay. Y encima es que es un juego que tiene solo referencias a juegos de consolas. O sea, que a lo mejor un jugador de PC de toda la vida, primero tiene que llamarle la atención la estética. Y luego, la gracia de que tiene el juego es pillar todas las referencias que tiene a juegos o consolas de esa época.
Para alguien que le mole la historia del videojuego, sí. Básicamente.
Sí, incluso se están metiendo juegos de temática anime. Tienes a los One Piece Dynasty Warriors, incluso el Dragon Ball Z Xenoverse, y me parece, por ejemplo, el Dragon Quest Heroes también.
Sí, también está, sí.
Y todo esto sin pasar por el bache de usar periféricos ajenos, ya que los últimos modelos de mandos de la Play 4 o la Xbox One hacen que sea compatible al 100% con PC. Es enchufar el mando y ya lo detecta directamente. Ha habido también enfados y gritos por parte de los consoleros, pero menor venida. No ha habido de decir, oh, bueno, pues tienes esos juegos, pues bien, no pasa nada. Nosotros hace 3 años o 4 que hemos jugado, ahí los tenéis. Todos estos acontecimientos unidos me han hecho pensar si de verdad es bueno a la larga que todos los juegos salgan en todas las plataformas. Vemos cada día que pasa con las exclusivas de antaño, que se han convertido en exclusivas temporales. Con lo que si no eres un ansias, no te importa mucho esperarte 6 meses o un año para que ese juego salga en tu plataforma.
O dos meses.
O
un mes.
O nada. Llamadme antiguo, pero veo necesidad de que cada plataforma tenga sus exclusivos o tipos de juegos. Que todo esto para todos, o sea, que esté todo para todos, me produce una ansia parecida a lo que tienes al jugar un sandbox o al Assassin's Creed, que abres el mapa y ves todas esas misiones abarrotando la pantalla y más que animarme a jugar me desesperan. Imaginaos con el catálogo de juegos, que tengas todo. ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Que los Sonics, Marios, Metroids, Uncharted, Gears o demás franquicias salieran para todas las plataformas? ¿O sois más de la vieja escuela y que cada cosa esté en su sitio? ¿Nos acercamos poco a poco a la plataforma única? ¿Ya no habrá first y second parties? ¿Serán todos third parties?
Ese es el problema. O sea, esto lo llevo discutiendo, habréis oído en Game Over decirlo muchas veces, incluso el otro día lo hablaba en YouTube, que en su vida comercial, obviamente, no cuando ya son juegos de la generación pasada, si no hay exclusividades, ¿qué sentido tenía tener consolas? Si no hay exclusividad, o sea, si todos los juegos van a salir en todas las plataformas, al final la gente va a converger al PC. Porque si tengo que hacer esa inversión, ya la me hago en mi PC, que necesito también tener un PC igualmente. Y especialmente ahora que ya son con rollo streaming, me lo paso al comedor, me lo paso a no sé dónde, es una locura. Yo echo de menos las exclusividades, yo echo de menos las licencias propias de los sistemas que eran diferentes, que eran raras, que eran apuestas que te enseñaban algo muy chulo.
Es que el problema es que al hacer eso estás matando la competencia. Es decir, si todo sale en todas las plataformas, no hay ¿para qué te vas a superar? Pues está todo en todas.
Pero ya no es superarte, es... ¿Por qué Sony o Microsoft va a invertir cientos de millones de dólares, claro, si en desarrollar nada?
Se supone que ese juego te va a decir, compra mi consola. Si ya no hay, salen todas.
Yo prefiero como antes. O sea, también antes, cuando Super Nintendo, Mega Drive, había juegos que salían en varias plataformas. Pero es que ambos juegos estaban un poco diferenciados. Unos tenían unas pantallas más, la otra versión tenía otras, unas distintas músicas. O sea, que aunque fuese casi el mismo juego... Era diferente.
Y fíjate que los multiplataformas eran casi, por muy buenos que fueran, como Desert Strike, por ejemplo, el Bungie, pero casi eran menos interesantes y menos divertidos que los first party de Sega o los first party de Nintendo.
Sí, a veces eran iguales, a veces había una versión que era infinitamente superior a la otra.
Pero quieras no, que digo, no, querían hacer
Aladdin,
por ejemplo.
Pero sí, se ha perdido. O sea, y como no se corrija esto, yo creo que no lo quieren corregir, vamos a converger al PC y a lo que quiera sacar Nintendo.
Pues yo lo veo bien.
Hablábamos antes de Super Mario Bros., que ya la gente mucha no la recuerda haber visto en el cine, pues del 93, pero hablamos de una de que seguro que muchísimos no la vieron en su estreno en el cine en los 80, que es la película de los cazafantasmas.
Yo sí.
¿Sí? ¿Tú la has visto en el cine?
Sí, me parece que sí, ¿no? ¿Cuándo salió? Aquí.
Aquí, hostia, pues buena idea, debe ser mediados de los 80.
Claro, es que mediados de los 80, yo me acuerdo.
Vamos a la Wikipedia.
Yo digo que el 85.
Yo no sé qué le pasa a medio mundo con el remake este. Estábamos comentando antes a micro cerrado.
Yo tampoco lo entiendo.
Ya, voy a hacer un poco, ya, al margen de las chorradas, aprovechando que hoy no está Funs. Voy a hacer un poco la crítica del momento. No sé qué le pasa. El remake podrá ser bueno o podrá ser malo, podrá ser muy una mierda, podrá estar muy bien hecho, sí, con guiños o sin guiños. Pero esta moda de, como son cuatro mujeres en lugar de cuatro hombres, automáticamente lo tira por suelo todo.
No, pero ojo.
Eso es lo que me revienta.
Ojo. Esa crítica es lo de menos. Todos los reboots se critican. Y lo que hacen es...
No,
¿dónde
puedo
atacar? Bueno, pues que han cambiado los portas por... Bueno, pues ataco por ahí. En realidad no es un ataque machista. Es un ataque de me tengo que cagar en la peli, como sea. Pero es que mi postura siempre con los reboots ha sido que lo saquen. Si la peli es chula, tienes... Una segunda peli.
Sí,
si
exacto,
no lo es, pues no ves a la primera y la disfrutas igualmente. No sé qué saldrá. Se estrena el 15 de junio, de aquí a unos meses saldremos de dudas. Y si...
Es del 84.
El 84.
Uy, casi.
O sea.
Yo tenía 4 años.
30.
O sea que no.
No, yo no la vi en el cine, creo. Pero la podría haber visto en el cine. Y acordarme.
Yo no existía aún.
Porque 30... la película salió cuando tenía 7.
31 años sí. Hace.
Uy, el Isaac es muy viejo, tío. 32.
Claro, 32, seguro.
84-2016. ¿Matemáticas?
Yo qué sé, tío. Es muy
bueno, película, Cazafantasma, sale el 15 de junio y se ha confirmado que vendrá acompañado de un videojuego.
Oh. ¿Se llamará Imagina ser Cazafantasmas?
O sea... ¿Ves? No te... por este tipo
a
de
huevo
cosas
estaba,
es...
tío, a huevo estaba.
Es por
estaba.
Lo que me quejo.
No te he hecho a del huevo estudio estaba. Porque luego tienes
porque
un
porque te ha hecho gracia, no te jodas.
No, es...
No, y a ti también.
Es que lo veo fuera de lugar, perdona.
Bueno,
pero bueno, da igual.
Vale.
Oh, disculpe, usted me ha ofendido, ¿eh?
¡Oh! Espérate, me pongo el monóculo.
El juego, que no se sabe de qué irá, solo sabemos que estará basado en la película.
¡Claro que sí! ¡Ya era hora de liberarnos del yugo del heteropatriarcado! ¡De tener representación y dejar de ser princesas en apuros y meros putos trofeos! ¡Justicia!
A ver, no se cabré, señora Trugamergel, porque la verdad es que yo, al menos, y creo que varios del estudio, esperamos
¡señorita!
La... Señorita,
vale.
Esperamos la película con muchas ganas. Y, oye, si lo van a sacar a videojuego, bien, ¿eh? Yo la felicito. Yo estoy muy contento de que tenga...
¡Que se calle! ¡Deje de oprimirme y de ser condescendiente conmigo! ¡Esto me lo he ganado! ¡No necesito su admiración, machirulo!
Pero, a ver, si la critico, me critica. Pero si no le estoy diciendo nada, en fin, ¿sabe usted algo del juego? ¿Nos puede adelantar alguna cosa?
Sí, claro. Va a ser un juego lleno, sin duda, de personajes fuertes, nada dependientes, y no habrá nada de combate. Todo se resolverá como un diálogo y con mucha sensatez.
No tiramos de los tópicos aquí, no.
Todo alejado de la violencia y dislate del género falocéntrico.
Interesante.
Dislate.
Interesante o otra cosa.
¿A que sí, eh? Además, como en la película, saldrá el buen horro de Chris Hemsworth. ¡Ay, Oma, qué rico está! ¡Ay, Thor, dame tu martillo!
Se está saliendo usted del tema, ¿eh?
Ya me está oprimiendo y reprimiendo, ¿eh? ¡Maldito falócrata! ¡Líbrenos, Sarkisian, de todos los machos! ¡Ay! No hay quien construya nada. ¡Así no hay quien construya nada!
Bueno, haga paz. Yo, a ver, estáis hablando aquí una cosa o otra. A mí el Chris Hemsworth me da igual. Yo tengo una duda sobre el juego, una pequeña. sin meterme con el argumento, ni mucho menos. Ni el sistema de juego. ¿Puedo entrar?
Me acuerdo de usted, pero madre, por fin alguien cabal y educado en medio de esta piara de cerdos sin modales.
Oiga, que no le falta respeto.
Pregunte, caballero.
Nada, una duda que tengo, pequeña, insignificante. Solo me gustaría saber si existirá la opción de jugar con los skins de los verdaderos cazafantasmas, los de los 80, coño.
¡Pero bueno! ¡Yo no he venido aquí a que se me insulte! ¡Yo decía yo! ¡Un lobo mal vestido de piel de cordero! ¡Maldito falotiánico!
Joder, Saiba, ya se has
venido. Además, es que no tiene lógica, tías. Encima, que cuando conduzcan el coche, ¿tú has visto el coche que llevan eso que es súper grande? ¿Cómo lo aparcarán, tío?
Saeva.
O sea, si en un mini ya se tiran una hora para aparcarlo, imagínate con el coche
Saeva,
ese.
Saeva, que la lías.
Si cuando...
Saeva, que la lías.
¿Qué estará? ¿Saldrá uno?
¡Me voy! ¡A donde se me despede!
¡Es que es verdad!
¡Panda de merluzos obesos!
Era obseso.
Obsesos, bueno. Tío, obsesos.
Si es que se ofende con una, es verdad, tío.
Bueno, perdona, con obesos también acierta, ¿eh?
Imagínate, cuando estén ahí cazando al fantasma con los rayos, en vez de la trampa para cazarlos, les lanzarán un discurso ahí. ¡Ay, no, tío, no, y, no, dejadme!
Y luego vendrán y limpiarán todo.
Luego claro. Decir de mí. ¿Ya? Luego decir de mí. Lo mío no era ni...
No, el otro.
Ya. O sea... ¿Sí? Como no nos secuestra el programa ni la Casa Real ni el gobierno... tenéis que buscarnos líos con las arquesias, ¿no?
Claro. Sí, no sabe castellano. No puede.
Se acabó el tema.
¿Hay algún colectivo que no hayamos ofendido?
Es verdad.
Hablemos del holocausto.
No, sí, sí. No.
Hay colectivos ofendidos porque todavía no nos hemos ofendido.
Ah, pues eso se arregla rápido.
Hideo Kojima quiso que Cliff Bleszinski participara en el desarrollo de Silent Hills. Y esto lo hemos sabido gracias al propio Twitter de Cliffy, que dice que rechazó la oferta porque no quería joder el juego. No quería que su participación estropeara esta licencia. Pero nosotros sabemos la verdad. Exclusiva Game Over.
Joder, ¿cuántas exclusivas nos llegan, tío? A mí no me llega ninguna. ¿Qué te llegan a ti?
Sí, sí.
Joder, cabrón.
Por el fax.
Ah, guay.
Exclusivas de verdad. Ya sabes que las exclusivas de Game Over siempre son verdad. Tenemos una exclusiva de Game Over. Tenemos una grabación de la reunión de diseño que tuvieron al principio del proyecto Hideo Kojima y Cliff Bleszinski.
Ponlo.
Hola, Griffy, te explico. La idea es que el protagonista es un militar llamado Cobra.
Cobra, eso.
Que no tiene nada que ver con las serpientes, ¿eh? Nada, pero nada, ¿eh? Entonces se tiene que infiltrar en una mansión, pero no, tampoco Resident Evil, no, es una casa.
Es una casa.
Y hay un robot, hay un fantasma mecánico gigante.
¿Qué dices? Era mi voz, ¿no? Ya ni me acuerdo.
Sí, sí, mejor, es correcta.
Eso es una mierda, Kojima.
¿Qué dices?
Tantas pastillas, mira lo que ha pasado. Mejor mete a dos tipos supermusculares llamados Martina Navratilova y Dominica, ¿ves? Ahora que está de moda poner chicas, pues mira, Martina y Dominica.
Dos tíos supermusculados,
sí,
que son chicas.
Son chicas, como son Futanari, eso. Y tienen un arma mitad rifle y mitad martillo, será rifletillo.
Pero ¿qué dices, rifletillo? ¿Rifletillo el que tienes en la puta cabeza?
No.
Ya corte me has pegado.
Sí, bueno, pensaba que ya habías acabado. No, es que si quieres lo vuelvo a poner, mira.
No, ¿sabes qué? Vamos con la siguiente.
Espérate que estás llamando por teléfono.
¿Sabes qué? Es verdad, ya va.
No, espérate, que hay un microfilm de fondo. Espérate que acabe el microfilm.
Sí.
Que dura un minuto el efecto.
¿Conocéis a Daigo Umehara? Seguro que si os digo que es el tipo. Bueno, seguro tampoco, porque.
¿Puedo hacer un inciso?
Sí.
Se está formando aquí en el chat. Hablando de quién frega en casa y quién hace la comida y con todo esto de...
Todos los chicos dicen que ellos, ¿no?
Venga.
Daigo Umehara, el tipo que remontó con Ken a Chun-Li en aquel mítico vídeo del torneo. ¿Pero ya tiene el vídeo qué? ¿12 años? ¿10?
Un montón,
bueno,
tío.
Bueno, es cuando salió Street Fighter 3.
No, Street Fighter 3 es de los 90.
Era Zirt Strike.
Pues es del Zirt Strike.
Pero, bueno, pues es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Pues en un evento de Street Fighter V estaba por allí Daigo y dice, oye, he hecho una partidita con Lupe Fiasco, que es un rapero que aquí dice que es famoso, pero yo es la primera vez que lo oigo. De hecho, a mí me dice que es Lupe Fiasco y pienso que es un nombre de personaje de Game Over.
No, yo lo que pienso es, a lo mejor, si esto apellido de verdad o te lo has puesto, yo me lo hubiera cambiado, porque no sí, da sí. Buen fario, la verdad.
Lupe es nombre de mujer.
Bueno, no, aparte de eso, es que Lupe Fiasco es nombre de personaje de Game Over. Pero bueno, dice, Daigon, uno de los mejores jugadores del mundo, ahora juega contra este rapero. Pues resulta que el rapero le ganó.
¡Oh! ¡Alerta!
La gente se preocupa, ¿cómo es que este Fiasco ha ganado? Ah, te he metido el chiste ya, ¿eh?
¡Qué bueno! Has tardado.
Tarda. ¿Cómo es que Lupe ganó a Daigo? Es que... Ojo, es que lo que decías tú, Lupe Fiasco no es el nombre, es un escondido para meterse, porque es, en realidad, es el apodo de Medio Pavo, nuestro rapero, el tío con más flow de Radio Despí.
Yo.
A que tiene ahora la cosa más sentido, ¿eh?
Bueno.
¿No?
Sí, hombre, sí.
¿No?
Sí, entra la noticia, ¿estás seguro que entra?
Sí,
entra. Sí, vale, sí, vale.
Estoy alargando la agonía. Pues es que no le gusta esta noticia.
No me ha quedado bien el rap, ¿para qué negarlo?
Pues no solo lo ha derrotado alegremente, sino que encima, aquí Medio Pavo, ha escrito una pequeña epopeya sobre su flagrante victoria.
Flagrante.
Es
flagrante, que cómo llena la boca esa palabra, sí, ¿eh? Flagrante.
¿Podemos seguir,
Islate,
por favor?
Islate. Dentro Gramola.
Yo, Strifa 5, así yo lo pinto.
2016.
Radio Despí. Yo. Te crees el mejor jugando al Strifa, pero tu flow no lo ganarían ni en una rifa. Voy a por ti, te dejo tieso. Lo intentas tú y al suelo le das beso. No puedes
vencerme.
Te gano.
Aprende.
Con Blanca, con Ryu, con Ken, con Sagat, con Bison y con Zangief también. Tú lo intentas con un Hadouken, pero yo respondo con un Shoryuken. Te meto un 10 hit combo mientras en tu cabeza se forma un trombo.
Trombo.
Un trombo.
Un trombo, sí.
Un trombo.
Sí.
Un trombo.
Sí.
Pero es una metáfora, ¿eh? Si realmente creéis que un trombo en el cerebro podéis tenerlo, id rápidamente al médico, que con eso no se juega, machos. Pierdes siempre, te hago un perfect y es un fail, y te reviento a hostias bajo el tema de Guile. Eres un perdedor como lo es ahora Sega, y eso que te ganaría hasta usando a Vega.
Sega.
Mi flow es lo más, como... ¿Qué pasa?
Que no, ¿eh? Que no, ¿eh?
¿Que no qué?
Que no.
¿Que no qué?
¿Ha visto mi mirada de cabrón? No. Un respeto a los muertos, ¿eh?
¿Cómo?
Así no me hables de Sega, ¿eh? Te has pasado.
Pero era una,
te has pasado, medio
coña.
Pavo, te has pasado.
Era una coña, que con el Funs tendría más sentido. Pero
sí,
no,
la verdad es que no tiene mucha gracia.
No. Solo los nintenderos de corazón, los que llevamos 30 años tributando como nintenderos.
¿Se tributa como que, Nintendo?
Sí.
Ha sido un buen cambio ahí, la verdad.
Tenemos el carnet que nos permite meternos con Sega. ¿Tú quién eres? ¿Tú que juegas al Strifa?
Bueno, pero que era una mañana.
No, no te has pasado. No.
Mira, te lo explico. Si
que
quieres,
eso es muy turbio, que no.
Si quieres te lo explico con unas marionetas. Que
sí, hombre.
Aquí,
no, y... marionetas no, que es peor aún. Venga, fuera esta mierda que me habéis hecho de concierto o lo que sea. Clausurado. Y te llevas a tu amigo que no sé qué pintaba aquí. El que te hacía los coros.
Yo, es Yo-Man.
Es
mi segundo.
Fuera.
¿Puedo señalar la ironía de hacer un rap de Street Fighter con el tema de Cyberwolf de Killer Instinct?
No es el tema de Cyberwolf de Killer Instinct.
Coño.
No es el tema de Cyberwolf de Killer Instinct. Es una base sacada de hiphopgroups.com, que la ha hecho un tío que se llama El Nabo, acabado en H.
El Nabo.
Sí.
El mío.
Cliff Lezinski ya tiene preparado su próximo juego. No ha hecho Silent Hills, así que tenía que hacer otra cosa el pobre. Lawbreakers, un shooter... ¿Cómo no iba a ser? Dicen que va a haber sangre a borbotones, explosiones y desmembramientos, y que aspira a ser el primer shooter solo para adultos. Ah. Eso sí, solo para adultos, pero es un multijugador gratuito.
Pues sí, va a ser un gran juego, aunque bueno, estoy contento de él, pero creo que es mucho peor que el Gears of War.
A ver, eso no puedes... A ver, en el Gears of War desmembrabas con una sierra... A otras personas, ya no digo ni monstruos, en el multi, a otras personas. Con sangre a borbotones, es imposible que vaya a ser peor que el.
Pues no
que
sé,
el
a mí no me ha gustado mucho. Por eso, mira, os dejo aquí el audio a vosotros.
Te doy la demo.
Sí, la demo. La demo para el memo. A ver, ponla, chiquitín.
Voy a ver,
porque yo no me creo que sea tan.
¿Qué es esto?
La sierra, que le gusta mucho al
cine.
¡Oh! ¡Oh! ¡Dios santo!
¡Oh!
¿Pero por qué? ¿Por qué le dispara?
¿Y ese gatito? ¡No!
Mira, le ha hecho adoptar una familia y luego la ha matado delante suyo.
Pero que le ha dado la vuelta.
Luego ha resucitado a la familia y la ha vuelto a matar.
¿Qué?
¿Un cuerpo humano puede hacer eso? ¿Por qué yo?
Que no, oiga, no, quite esto, por favor.
Pero qué decir, si no es para tanto... A ver, el parvulario de aquí al lado que tienen aquí, mira que han abierto aquí en sábado, están ahí, los tienen a los niños. Vaya, a ver qué le dicen, pero a mí es que no me ha parecido para tanto.
Oh, no qué sé. Mal. Oh, no, no, no. Oh, qué mal gusto, oye.
Es como el Chuggles One Cup, pero en turbio.
Sí, en videojuego. No, mira, vamos a quitarnos el mal de boca, pero ¿con qué?
¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué será? ¿Con qué será?
Con el gag de Randy.
Es el gag de Randy. Es el gag de Randy. Es el gag de Randy.
Joder.
Es el gag de Randy Mix.
El Rubius Tous y JP no le cambien a Auronplay, a Lesbio Rock y Willy Rex.
¿Qué coño es esto?
¿Tema de los youtubers?
Es un tema de youtubers. Tengo que preguntarle a Randy dónde lo
teníamos un himno.
Dije santa, tío.
Mira.
Teníamos.
No,
pero si tú no eres youtuber.
Sí, ahora viene la cosa.
¿Sales tú?
Sí,
tú?
Mira.
Suena de fondo, sí.
Es genial, es genial.
Y Hideo Kojima, que se ha vuelto youtuber. El creador de Metal Gear Solid ha creado un canal llamado Hidetube. Bueno, aquí voy a salirme de guión. Que se lo ha montado YouTube Japón, ¿eh? Que él no hace nada, él llega al estudio y se sienta y hace sus mierdas. Eso se lo hacen todo, ¿eh? No está el tío trabajándose como un youtuber de verdad. Pero bueno, que han montado un canal llamado HideoTube en el que contará cosas de su día a día, tanto a nivel personal como profesional, incluyendo sus gustos en el cine, como no, porque bueno, este tío tiene el bio de Twitter que es 70%, está hecho en un 70% de películas. De hecho, en su primer programa, pues analiza sus películas favoritas de 2015 junto a Kenji Kano, compañero de Kojima Productions. Su favorita, por cierto, es Mad Max Fury Road.
Bien.
Y de hecho, acaba de subir un nuevo vídeo con un gameplay. Deja que lo ponga, que esto va a quedar que un radiofónico que no veas.
Ya,
venga, va, ponlo.
Muy buenas, criaturitas del Big Boss. What the fucking fuck. Bienvenidos a HideoTube. Soy el Kojimus y vamos a jugar a mi nuevo juegazo. Lo he hecho yo, lo he programado yo. El Metal Gear Solid del Yellow Thing Eating Pills. Que es una pasada. Ponlo, Kenji Kano, que a este juego seguro que te cano. Métele al juego.
Qué gracioso, Kojimus. Oye, el juego este es nuevo de verdad, ¿no?
Sí, sí, es.
No me estarás engañando, ¿no?
Es buenísimo.
Tú no harías eso, ¿no?
No, yo nunca, jamás. Me he perdido.
Esto me suena, ¿eh?
Que no. Es que yo no engaño. Que ese es cierto. Es mi nuevo juego de Metal Gear. Yo no engaño a nadie más que a estos fantasmas. Porque, ojo, giro a la derecha, giro a la izquierda, y ahí viene un fantasma y... ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿What the fuck? ¡Trifollas! ¿What the fuck?
Kojimus, hostia, que esto es el Pac-Man de toda la vida.
Como dicen los jóvenes y los aficionados a los MMORPG. ¡LOL! Este juego va a llenar las partes de historia entre Metal Gear Solid 5 y Metal Gear. Tú no te preocupes, que no necesitamos a Konami. ¡Nos valemos solos, Kano! ¡Toma, flechipolla, fantasma!
Mira, tío, se acabó, dimito. Ayer sacas el Metal Gear Solid 6 Falling Pieces, que era realmente el Tetris. El otro día el Metal Gear Solid 7 Snake is Very Fat and Pink. Era el puto Kirby de la Game Boy. Me marcho, tío, no puedo más. ¡Que te den!
Vaya, por Dios. Me ha pillado el troleo. Yo que pretendía cobrar estos Metal Gear a precio normal. Me ha manchado la imagen de el Kojimus para siempre, pero... Un momento, tengo una idea. Hola, Snoikeófilo, soy J Pelideojo y vamos a jugar al Metal Gear Solid The Game Is Really Super Mario Bros, que es un juego que no os esperabais. ¡Dubiduba! Compra el Metal Gear, cómpralo ya, compra el Metal Gear, porque así yo puedo snifar.
Menos mal, lo he quitado, ¿eh? Lo he quitado.
Sí,
lo
gracias
fuera,
Jordi.
Fuera.
Es particular.
Este gag es como arte moderno.
A mí me ha gustado mucho. Está muy bien.
Me ha gustado mucho que en el chat, el Hardcore Casual ha dicho, Kojimus, me voy. Sega ha estado estos días regalando juegos en Steam y poca broma que ha regalado bastantes joyas, ¿eh? Clásicos sencillos como Golden Axe, Gunstar Heroes o Streets of Rage 2 a cosas más modernas como Jet Set Radio o Renegade Ops, que por cierto os recomiendo muchísimo jugar en cooperativo, que es divertidísimo.
Sí, la Sega está regalando los juegos, pero los míos
no los regala porque son calité. Son los míos, son como los Marios, que nunca bajan de precio, que están ahí siempre en las estanterías a 40 euracos. Por eso no se regalan, porque Sony es sinónimo de calidad.
Sí, sí, Sonic, pero a lo mejor también no los regala porque nadie los quiere ya.
Bueno, también. Pero yo me tiro más porque son buenos y son de calidad.
Sí, sí, usted piense lo que quiera. Entre el follón que ha pasado del pase de temporada de Fallout 4, Bethesda ha anunciado nuevos DLCs. Far Harbor, una nueva aventura que dicen que es un DLC gigantesco. Automatron, para construir robotitos. Y el interesante Wasteland Workshop, para capturar animales y domesticarlos. Que todo el mundo dice que lo del tener ahí el ¿cómo se llama esto? El refugio este donde están con los gente. No,
el refugio, el campamento, refugio, el campamento, casi la base. Este,
no tira mucho y encima te van a pedir que pagues para jugar aún más en ese trozo. Te dicen que sí, que puedes capturar animales, rollo Pokémon o algo, no sé.
Sí, una Yermo Ball.
Sí, sí, y luego los haces luchar entre ellos. No sé, pero bueno, hay una cosa que sí que sé que estabais esperando, que es el anuncio, que lo tenemos aquí en exclusiva Game Over.
¿O el anuncio del DLC?
El anuncio del DLC.
El anuncio del DLC.
¡Ponlo!
Sí, 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 tú lo sabías, yo lo sabía, ya está aquí lo más querido, lo más deseado, lo más esperado para Fallout 4.
Sí, sí, por fin, sí.
El nuevo DLC para detonar animales.
¿Qué? ¿No era para domesticarlos?
Efectivamente, domestica criaturas como esta vaca, con cariño, amor y un rayo de iones concentrado que hará estallar violentamente 3 de sus 4 estómagos. Y no solo eso, ¿alguna vez has visto una cabra?
Sí, claro, yo veía a Heidi de pequeño.
¿Y alguna vez has visto una cabra desde dentro y esparcida por muchos lugares a la vez?
No.
Pero aún hay más. ¿Qué? Prepárate para el contenido exclusivo Kit de Albóndiga. Te añade un montón de funcionalidades extra para con el perro más querido de todo
bien,
el juego.
Vale, esto sí que mola, ¿verdad? ¿No?
Funcionalidades basadas en un concepto. Deflagraciones extremas.
¡Albóndiga! Pero las albóndigas no se cuecen, no se ponen fuego.
¿Crees que ya está todo? Te equivocas.
¿Qué?
¿Has oído hablar de que los gatos son los habitantes de Internet?
Hombre, claro.
Pues después de este DLC estará claro que no serán los habitantes del yermo.
¡No! ¡Oh, qué bonito! ¡Míralo! ¡Eh!
No te lo pierdas y corre ya a encargarlo. ¡Ah! Y los 100 primeros tendrán en exclusiva una especie en peligro de extinción lista para poner a prueba el motor de partículas del título. ¿Quién sabe? Tú podrías acabar con el último lince ibérico.
Esto último ha sido un poco hardcore, lo del lince ibérico.
¿Perdón?
Te ha faltado decir, ¿y el oso pardo?
No, el oso pardo ya no existe. Es mi desayuno.
Hablando de
espera, no, es que ahora que tengo esto hay que hacerlo bien. El no existe, es mi desayuno.
What the fuck?
Especie en peligro de extinción, no hay linces. Ha muerto.
Dicen en el chat, capturar animales mola. Siempre quise tener una granja de mutarachas, ordeñarlas, trasquilarlas, saco una granja de mutarachas.
Sí, por eso no puedo jugar.
Ordeñarlas, qué asco, tío.
No puedo jugar a los Fallout por eso. El nuevo Club Nintendo ya está en marcha. De momento podéis registrar vuestro username con la Nintendo Account. Entre otras cosas, desde la web de Nintendo podemos acceder a los listados de puntos y a las recompensas y todo eso. Todo muy distinto al antiguo Club Nintendo. Eso sí, ya no caducan los PDFs.
¿No?
¿No? Ya no se agota.
Menos mal, tío, ya era hora.
Lo que caducan son los puntos.
¿Qué dices?
A los 6 meses los pierdes.
Flipante.
Joder, macho.
Hombre, claro. Hombre, hola, soy Miyamoto.
Hola, buenas.
Hombre, claro que caducan. Es que no ves que si lo dejas más de 6 meses... Tú has abierto la nevera y te vino ahí el pestazo de que te has
olvidado.
No,
porque hay una cosa que se llaman conservantes.
Exacto.
No tienen los puntos conservantes.
Pero, perdone usted, nuestros puntos son orgánicos y respetuosos. Son de proximidad, son puntos de proximidad.
Joder,
entonces es como la fruta, tío, que se vuelve pocha. Cuando coges los puntas de estrella Nintendo y las tocas y están ahí como blandurrias, sí, que da como asquillo, que solo sirven para hacer zumo, pues no, nosotros las retiramos y ya está, le hemos puesto ahí. Y además que te hace comer los puntos de estrella rápido.
y tendremos que pelarlas como la de esto, que dice, no, no, tienes que pelar la fruta, lavarla, claro, que si no, que tiene toda la mierda afuera. También
no,
igual.
No, no, porque lo morado, está, ahí está todo lo bueno. Ah. Que es lo que me decían a mí de niño, de los plátanos, sí. Una polla. Que además, pero es de correr. Los puntos es que no te los pillas rápido, pierdes todas las vitaminas. Y Nintendo somos muy, muy respetuosos con eso.
Que es, sí, y es orgánico.
Respetuoso sobre todo soy lo de Nintendo.
Es todo orgánico.
Sí, por cierto, ¿qué? Que me ha dicho Isako que metan la gilipollez de la semana.
Ah, la gilipollez de la semana, sí, hombre, a ver.
¿Tenéis tema de eso?
Tenemos tema. Tenemos intro y tenemos tema. Mira, mira, mira.
Qué
mira,
chulo,
mira,
vamos a ver.
A ver, a ver, a ver.
La gilipollez de la semana.
La última vez esto no lo metías, ¿eh?
Que, ya, pero... No, de hecho sí. Luego... Mira el tema, mira el tema.
Esto me suena, ¿eh? Esto va a ser de los nuestros, ¿eh?
Esto sí.
Muy mal, ¿eh? En fin, la hype de la semana es que, ¿os acordáis de Dying Light y su edición coleccionista? Valía, sí, nada más y nada menos que un cuarto de millón de libras y, entre otras cosas, incluía una casa anti-zombies. Un refugio, básicamente. Ahora viene una nueva edición. La máscara. La Enhanced Edition. ¿Vale?
¿Cuánto?
$10 millones.
No, espérate, hagámoslo bien. Repite.
Vale... $10 millones. What the fuck?
Vais a reventar ya la mierda esta.
Un papel con diálogo en Dying Light The Movie, clases de interpretación con Roger Craig Smith, que es Ezio en Assassin's Creed, entrenamiento de parkour con doble especialista, que me gustará ver caer a más de un gordo, un curso de conducción off-road, un tráiler personal en el set de rodaje, una copia original del guión, una sesión de maquillaje y efectos especiales, un tour de presentación para la película con clases en viajes en primera clase, 10 entradas VIP para el estreno, poner la voz de Kyle Crane en una edición especial del juego y 4 copias del mismo. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en RadioSpeed.com y Radio Battletoads, o en diferido en Radio Euskadi Digital y Dimeradio.es. Y disculpad, pero en el momento que me pongo a hablar me entran ganas de estornudar. Me cago en 10.
Espérate. ¿Que te entran ganas de qué?
De estornudar. What the fuck?
Joder, macho. No, lo vais a quemar hoy, ¿eh?
Bueno, sabe bastante
los Dios, por favor, parar ya esto, tío.
Hay que decir, hablando de... ¿Te acuerdas que primero hablamos hablado de cosas antiguas y tal? Game Over es tan viejo que sí. Hay gente que ya no pilla nuestras referencias. Porque hay un oyente en el chat que ha preguntado, ¿Hideo Kojima es pocholo? Y otro dice, bueno, siempre lo ha sido. Claro, es que el Hideo Kojima pocholo salió de cuando se lanzó Metal Gear Solid 2.
Es verdad.
Que dijimos que esta cosa hay que estar muy drogado para poder escribir un guion así. Y la gente ya no pilla la referencia. De hecho, Pocholo sigue saliendo. La gente.
No, ya no sale.
No sale en la tele, de hecho, ya quién es Pocholo, ¿no?
Igual ha muerto.
No ha muerto.
Es bueno, por su ritmo de vida, posible que sí.
No ha muerto.
Bueno, seguimos con las redes sociales, Twitter, Facebook y ask.fm, todos con /portalgameover. Y en Twitter tenemos un hashtag que es retarsgeo para que nos dejéis comentarios. Y recordad también que nos podéis ayudar enviando una donación al servidor, al hosting que tenemos. Es decir, no va para nosotros, va para directamente a Dreamhost, para que, bueno, pues cuando venga la factura del hosting, pues se descuente de allí y nos ayudéis a pagarlo. Ahí los billetes. No, es lo bueno porque... mientras se vaya acumulando, luego, pues, aunque algún día Game Over termine, pues tendrá mucho tiempo Game Over en la red ahí, con los programas guardados.
Nos vamos de fiesta con vuestro dinero.
Sí,
nos vamos de fiesta.
Sí, correcto.
De fiesta.
Que no, sí, que somos respetuosos.
Wow, el Pans and Company ahí, menudos euros.
Wow. No, el bocata el bocata de mamá, de 60 centavos.
Es verdad, lo vi el otro día anunciado en el Pans que habló del curro, ¿qué es eso?
Sí, sí.
¿Qué es?
El bocata nocilla.
Ya está, por 60 céntimos.
Sí.
Bueno, me parece una mala...
¿Bocata de nocilla?
Sí, sí. No, Nutella.
Me gusta.
Nocilla.
Como debe ser.
Correcto, como la entrada de Asilo Retro, ¿verdad?
¿Asilo Retro? ¿Qué es eso?
No, un podcast que no... Que nada.
¿Un podcast?
No.
Si le pones .com detrás, entras a una web muy chula, ¿puede ser?
AsiloRetro.com, vaya,
sí,
no sabemos.
Es posible.
¿Sabes que también hay muy chulo?
¿Qué hay chulo?
El Twitter de la semana.
El Twitter de la semana, a ver.
Este es el tweet de la semana. Este es el tweet de la semana.
cae el móvil.
Tío.
¿Qué pasa?
El Twitter de la semana. Que esta semana. Esta semana ha elegido el de Josep. Un colaborador de Game
Hombre,
Over.
Hombre.
El hombre.
El hombre.
Tras el cual se instauró la palabra retarde en Game Over.
Correcto.
¿Qué ha dicho respecto al lo que nunca de la semana pasada, en el que Funs hablaba de cómo nació DMA Designs, los creadores de los Lemmings y posteriormente GTA? Hablando pues de Dundee, una pequeña ciudad industrial escocesa que dice que no hay mucho que hacer allí.
Dundee.
Bueno, perdón, no soy escocés.
Dundee
no.
Es el Dundee, ¿no?
El Dundee. Barón, es el Dundee, es el varón.
Barón.
Pues dice...
Eso es muy viejo, Isaac, sí, no sí. Lo van a pillar.
¿Y qué? A mí
no,
me da igual.
No, no, ya lo sé, eso lo digo.
Josep dijo, viví en Dundee 3 meses y certifico que allí solo puedes o programar videojuegos o emborracharte o meterte en peleas o todo a la vez.
Tenemos un documento que certifica cómo es hacerlo todo a la vez. Y es más o menos algo así como, esa estructura de datos es ineficiente, ¡que te meto! ¡Que te meto! Y básicamente
eso no
así.
Lo dices en la calle.
Que no, que se lo digo para la calle, básicamente.
El Trivial, esta semana no me olvidaré del Trivial, que siempre nos olvidamos del Trivial. El Trivial, pero ¿qué ocurre? Que esta semana el Trivial es manual.
¿Cómo que es manual?
Sí, es manual.
Oh, mira.
Yo pensaba que no ibas a tener este tema.
Te lo tengo todo, tú sigue hablando.
Yo te iba a pedir que me la tatarearas.
Lo tengo.
¿Tienes el tema de la semana pasada?
Tengo el tema de la semana pasada.
Pues pon el tema de la semana pasada.
La semana pasada teníamos este tema.
Al igual que el seguidor del programa tiene un respeto enorme por Nintendo gracias a Zelda, el Nintendo del programa tiene un respeto enorme a Sega por Jet Set Radio, que era el tema de la semana pasada, y cuyo primer acertante fue Is.
Oh, Is.
Is, el hombre detrás de Radio Battletoads. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Y esta semana?
Is, por cierto, que vuelva de pelotas como puedas, por mucho que digas que no.
Ahí está.
Y esta semana, pues tenemos otro tema.
Tenemos otro tema que es este de aquí.
Tú puedes.
Recordad que podéis dejar vuestra respuesta en portalgameover.com/trivial y la palabra de seguridad esta semana es hoguera. Aunque hombre. Probablemente la mitad os dirá error porque la escribiréis incorrectamente. Hoguera va con H, chicos.
Hombre.
Yo no es por nada, pero vaya palabra también, dejándolo ahí a huevo.
Y con U después de G, acordaos.
Sí,
no,
sí.
Ojera.
Hoguera.
Hoguera.
Ojera. ¿Qué tienes esta noche? Ojeras de jugar toda la noche a este título. Ya lo sabéis, portalgameover.com/trivial. Pero ahora vamos con otra sección. Cuestión de género.
Oh, cuestión de género.
Tiene.
Dale a la music.
Dale.
Lo pincho.
Dale.
Me encanta este tema, Osano, de tu sección.
Sí.
Esta sección en que tratas de géneros un poquito más particulares, diferentes, raros. Esta sección, has dicho que ibas de juegos de trenes.
Sí, yo aquí siempre voy a lo diferente, a lo raro y dije, pues.
A los fetiches del videojuego.
Sí, de esa gente rara. A mí, por ejemplo, lo de jugar a estos juegos no, pero yo sí que reconozco que cuando voy, me gusta mucho ir en tren, porque me encanta ver cómo va el paisaje, vas pasando y vas viendo pues los árboles, las casas por el campo y todo eso, es una cosa que me mola. Pero bueno, un día un tío decidió que podía hacer juegos de eso, desde lo que es la cabina del tren, y nació ese género.
Pues vamos a
los Train Simulation, o en cristiano, como decías tú, los juegos de trenes. Y empezamos por el principio, con el primer título, Southern Bell, aparecido en 1985. A que muchos pensaban que iba a hablar de algún juego japonés, algún juego de esos que sabéis todos el título. Pues no, Densha de Go no fue el primero, ni mucho menos. Los primeros en llegar a la estación, que bien hilado, fueron ingleses, no solo tú lo puedes hacer acá, sí, yo también puedo. En concreto, los señores de Heuson Consultants, unos ingleses que decidieron crear un simulador del viaje que hacía el Southern Bell, el tren, de la estación de Victoria en Londres hasta Brighton.
apareció en muchos de los microordenadores de aquella época, como Astra CPC, Commodore 64, el Spectrum.
Recuerdo ver capturas.
Y bueno, yo ayer cuando estuve escribiendo esto vi un vídeo monocromo totalmente, lógicamente, es un juego muy 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 primigenio de estos, un sonido todo el rato del tren moviéndose.
Bueno, eso es más cosa de simulación, ¿eh?
Era muy rudimentario, muy rudimentario. Eran básicamente, como decía hace un momento, gráficos vectoriales y más de dos colores, un sonido repetitivo para simular el del tren, pero con más opciones de las que creeríais. Por desgracia, había secciones del recorrido en las que, aparte de que la vía, no veías nada. De hecho, hubo críticas en el juego que decían: parece que el campo ha sido golpeado por una bomba nuclear, porque no hay nada.
También es cierto que en aquella época las revistas valoraban mucho más a los juegos que fueran de acción o rápidos.
Dos años más tarde de este juego, hubo un sucesor que se llamaba Evening Star, que cubría la línea entre Somerset y Dorset, entre las poblaciones de Bath y Bournemouth. Ahora sí, nos movemos 8 años en el tiempo y ahora sí, 1995, estamos en Japón y aparece en el mercado Densa de Go, de la mano de Taito, aunque ahora la saga la esté en manos de Square. Originalmente un juego de recreativa, también con versiones para PC y PlayStation. Evidentemente ahora está basado en rutas reales de Japón. Y en este caso es muy, muy estricto, ya que al estar basado en una recreativa y dado el carácter japonés, había que respetar las horas de llegada de las estaciones y el lugar de la parada. Tenías un margen de 30 centímetros para parar el tren. Y si no lo parabas ahí, continúe. Y echar otra moneda o otra recreativa. La calidad gráfica era mucho mayor a lo visto anteriormente. Con estaciones, paisajes, vías, túneles. Ya no estamos en un Spectrum, estamos en una recreativa. Y oye, los gráficos son bastante, bastante chulos. Existía una alternativa parecida en ese mismo año, llamada Train Simulator, que de hecho es un simulador industrial, porque de los que voy a hablar yo hoy son de juegos pues para PC, para consolas, videojuegos. Pero también había simuladores industriales, como este Train Simulator, que utilizaba grabaciones reales en vez de gráficos, en vídeo, para pues eso, para los gráficos del juego. Ambos han seguido sacando entregas en diferentes sistemas, aunque Train Simulator ha estado siempre más centrado en PC. Solo un año más tarde tenemos BVE Train Sim, originalmente llamado Bosso View Express, también japonés, desarrollado por Takashi Makoi Kojima. Eso sí, este solamente permite ver la acción desde dentro de la cabina del tren. Solo veremos los trenes que adelantemos como objetos parados. Es una cosa muy particular que tiene. Esta saga de juegos apareció también en PC y acabó teniendo más de 300 rutas, incluyendo Norte y Sudamérica y Europa, todas creadas por la comunidad. Incluso acabó teniendo una versión open source llamada BVE. Año 2001 y nos metemos en harina con Trains, un simulador de origen australiano de N3V con una comunidad grandísima que crea y comparte contenido. La última versión del juego salió en el año pasado y, como todas las anteriores, incluye un editor de rutas, un módulo de conductor con opción de juego libre o con modos de dificultad. Podemos también jugar escenarios prediseñados o jugar con el color de nuestro tren.
Veo una especialización de la simulación, ¿no? Ya de...
Sí, poco a poco, hombre, se van haciendo más complejos, lógicamente, y sobre todo los gráficos van siendo más parecidos a lo que es un tren real. Es como que, bueno, la gente va evolucionando. Al principio es más un juego de parar, de
pues los conceptos sencillos, ¿no?
Algo muy rudimentario a lo que podría ser un tren, pero al final es casi como estar dentro del propio tren, que a mí me parece un poco ya chungo.
Es difícil, además.
Sí. Un poco chunga la cosa.
O sea, es como cuando vas al metro y ves la cabina, y dices, no, yo solo acelero y freno. Pero tú cuando ves esa hilera de mando, dices, me cago en la leche.
Para dos botones, tanto
¿qué
mando?
Qué miedo me da.
¿Y en el juego libre puedes salirte de la vía e irte a dar vuelta?
Sí, hacer un multitrack drifting.
En
también.
El modo, hay un modo que es el... Cuando lo estuve mirando, hay un modo que es el que estás en la cabina, pero luego hay el de estar haciendo los escenarios y todo esto, y luego hay como misiones de tienes que hacer esto en tanto tiempo, tienes que llegar a la estación aquí.
Tienes que llevar a agente secreto.
Sí, sí, un montón de cosas diferentes. Las opciones aquí ya son apabullantes. Hay una simulación de las físicas muy, muy precisa, como decía hace un momento, las cosas cada vez van siendo más y más sofisticadas. cuenta además con una librería enorme de más de 250.000 recursos gratuitos hechos por la compañía, pero también por la comunidad. O sea, tiene una comunidad enorme. Hay un montón de enfermos de estos que les gusta jugar,
que les gustan los
con los trenes.
Y el módulo, he frenado un poquito de más y me ha llegado una denuncia.
¿Eso? No sé si está, pero vamos.
Falta, ¿eh?
Antes no lo he dicho cuando hablaba de Densa de Go, pero es súper estricto. Hay momentos en los que si tú pasas por un túnel tienes que darle al pitar, tienes que pitar. Tienes que hacerlo casi todo como si fuera un tren de verdad. O sea,
protocolo.
Es exagerado.
Si el otro día hablábamos del arcade de submarinos dentro de un submarino, esto deberían ponerlo dentro de un tren, ¿no?
Sí, dentro de un tren, jugando
con un
tren.
Libre, puedes jugar con trenes, ¿no?
Y luego te pegas un tiro o te pones a hablar con el gato ese que es director de una estación.
También.
Bueno, el que esté ahora, porque ese ya se murió el poco.
Bueno, que esto también lo hacen los británicos, ¿eh? Que yo
¿sí? Sigo una ¿también ponen perros?
No, un gato. Hay un gato que es el dueño de una estación de Gipsy Hill.
Ah, es dueño, no es el director, es el dueño.
Sí, es el dueño. Está allí para recibir a la gente y hacer sus fotos.
Eso suena a estratagema legal, como el señor Bars que tenía el canario como jefe de la central nuclear. Correcto. Es lo mismo. Correcto. En última instancia, quien pringue es el gato.
Bueno, yo quiero hablar para terminar de Microsoft Train Simulator, como nos decía un oyente que está fuera hace un rato. ¿Cómo no? Obviamente la inclusión de la compañía en la simulación de trenes, desarrollado por los ingleses Cuyo Entertainment, que también desarrollaron paralelamente otro juego llamado Rail Simulator. Controles bastante más sencillos que los juegos mencionados anteriormente, ya que solo hay que arrancar el tren y pararlo y unir vagones. Ahora, se podía utilizar con ratón teclado, pero también había otra opción, un mando especial apareció en 2003 llamado Rail Driver. Costaba $200 de nada.
Nada.
Un cacharro enorme, como decía, casi con un montón de botones y unas cosas, para que luego al final uses tres tonterías. Aunque también había un mando especial para Densa de Go, también para PlayStation.
Sí, con la palanca, sí.
Había dos, de hecho, había dos versiones del mismo mando. Bueno, estas cosas que solamente son para los puristas del mundo ferroviario. Y no me quiero ir sin mencionar otra rama que existe del mundo de la simulación ferroviaria, los juegos de estrategia, como son A-Train y los más conocidos Railroad Tycoon y Railroads, ambos de 1990 y 2006 respectivamente, obviamente creados por Sid Meier. Y esto es solo la punta del iceberg, porque podría estar hablando horas de las complejidades y tejemanejes del mundo de la simulación de trenes. Pero bueno, espero haber dado unas pequeñas pinceladas que hayan satisfecho la curiosidad de los oyentes.
Pues sí, te lo iba a decir también, pero lo has comentado ahora, de que esa es la parte de simulación de conducir trenes. Hay parte más económica, en mi caso más bien fue Transporticum, que era más general, no solo trenes, pero hacer tus rutas, buscar subsidios, hay gente muy aficionada a los trenes, mucho.
Pues nada, a ver qué se me ocurre hablar el mes que viene.
Pues nada, lo sabremos de aquí a ¿qué? Tres semanas, cuatro, sí, cuatro más o menos.
Cuando toque.
Pues nada, lo vemos el mes que viene con más jueguecitos.
Cuestión de género.
Jueguecitos de género raros, jueguecitos de género raros.
Desde hace algún tiempo se oyen unas voces apagadas y cansinas que si puedes pegar bien la oreja puedes escuchar claramente como dicen: la PS Vita está muerta, la PS Vita está muerta, es el último clavo en el ataúd de Sony, la PS Vita. Y no, la verdad no es que la PS esté Vita, simplemente es que hace ya un tiempo esta consola portátil de Sony se ha especializado un poco en el género que toca. PS Vita ya no es la consola que Sony planteaba en un principio, la hermana pequeña de PlayStation 3, donde iban a estar todas las versiones mini de las grandes joyas de Sony, que es Uncharted, Killzone y demás juegos. Ahora, PS Vita se ha especializado en un género, y son las japonadas. Juegos llenos de chicas moe, como los Neptunia, dungeon crawlers duros como el Dungeon Traveler 2, o JRPGs como los Is o la fantástica saga Atelier. Si te gustan las japonadas, sin duda PS Vita es tu consola. Pero claro, por mucho que te guste este género, seguramente dentro de todo este catálogo de juegos, seguramente habrá títulos reguleros o incluso malos a rabiar. Entonces, a ver, Lord Dimension, ¿qué tipo de juego es? Vamos a ver. Lost Dimension empieza con la premisa de que un malo maloso llamado The End, como bien su nombre indica, quiere acabar con el mundo tal y como lo conocemos, desatando el caos por todo el globo terráqueo. Eso sí, como buen malo de James Bond que se precie, siempre deja una vía de escape a la salvación de la humanidad. Va a permitir que 13 jóvenes del equipo especial Steel suban a la alta torre, que él ha construido, combatan planta por planta para sí al final de ella, para enfrentarse a él y así salvar la humanidad. El problema es que entre estos 13 jóvenes hay algunos que son traidores. Todos y cada uno de los personajes, como no, tienen diferentes poderes que los harán únicos y bastante útiles de cara al combate. Que por si no lo he dicho, se asemeja bastante al que planteó en su ideal Genai Valkyrie Chronicles. Es un simple hecho en RPG que, en vez de tener baldosas como casillas de movimiento, opta por dotar a los personajes de unos puntos de movimiento que van gastándose cada vez que nos movemos por el escenario y realizamos diferentes acciones. Unos personajes podrán volar y así alcanzar objetos o atajos imposibles para los que van a pie. Otro puede teletransportarse y pasar incluso a través de puertas o paredes. Otro cura, hay una chica que tiene el poder del fuego. Vamos, que podremos hacernos un equipo de hasta 6 personajes a nuestro gusto para ir pasándonos pantalla a pantalla. Pero el poder más interesante y a la vez el más vital para acabarse el juego lo tiene nuestro protagonista. Y es la habilidad de poder saber cuál de los personajes es el traidor, aunque eso sí, cumpliendo una serie de requisitos.
Rollo Cluedo, tío.
Es Cluedo.
Sí. Yokohama mató a Shinji en la biblioteca con la lanza de Longinus.
Más o menos, pero no es así. Bueno, ahora os voy a explicar un poco en qué consiste la mecánica para saber cuál es o no el traidor. Para poder adivinar cuál de los 13 personajes es el traidor, el título nos hará jugar una especie de mastermind que os lo explico brevemente. Cada vez que acabemos un combate, nuestro protagonista detectará la cantidad de posibles traidores que pueda haber en el grupo que nos hemos llevado al combate, que pueden ser de 0 a 3. Puedes sospechar de 3 personas que son traidores. ¿Cómo podemos saber cuáles son? Muy fácil, intercambiando unos personajes por otros y viendo si el siguiente combate que hemos acabado, el número cambia. Si, por ejemplo, en el grupo que tenías y has llevado en este combate, tenía 2 traidores y cuando cambias un personaje salen 3... Los otros 2 traidores no sabes, pero no sabes cuáles son, pero sí tienes la certeza de que el que ha entrado nuevo es un posible traidor. Es una buena excusa para ir repitiendo las pantallas, subir de nivel y a la vez descubrir quién es el traidor. Pero por ejemplo, a ver, tampoco no es tan fácil. Tú imagínate de que tienes 2 traidores, cambias los personajes y vuelven a salir 2. Puede ser que el que hayas cambiado no sea un traidor, o a lo mejor has cambiado un traidor por otro. Es muy complicado y requiere pues que cada 2x3 vayamos repitiendo. Una vez identifiquemos a los 3 posibles traidores, el protagonista tiene 3 intentos para meterse en su mente y averiguar si de verdad es el traidor o no. Cuando estemos seguros de quién es el traidor, iremos convenciendo a los demás de que pensamos de que ese personaje es el traidor. Y al final del piso, todo el mundo votará por él. Y Den lo eliminará. Si fallamos la elección, al final de ese piso no solo habremos acabado con un personaje que no es un traidor, sino que además se mostrará el verdadero traidor y tendremos que enfrentarnos contra él. Y no solo con él, sino con parte de todos los enemigos.
Tengo una pregunta.
Sí.
Si el traidor está de parte del malo, ¿por qué el malo iba a cargarse el traidor por votación popular?
Estamos hablando de un malo que dice, voy a acabar con el mundo, pero os doy una oportunidad haciendo un jueguecito mortal.
No vale, sí, no tengo más objeciones.
Es el aburrimiento, tío.
Sí.
Ay, chicos, pero desgraciadamente este es el único punto interesante del juego. Los combates y los enemigos muchas veces se repiten, tan solo cambiando el color. La historia en un principio puede interesar, ya que cada uno de los personajes pues tiene una motivación para estar ahí. Tiene, no sé, uno es el duro, lo típico, ¿vale? Eso sí, apenas hay conflicto entre ellos. Y la mayoría de veces, por no decir todas, las excusas que ponen los traidores para no querer salvar la Tierra... O sea, porque, coño, la Tierra va a joderse en 13 días y dices, oye, que quiero salvarla, pues las excusas que ponen son ridículas de ser el traidor. Los gráficos, a pesar de tener tanto versión de Play 3, son muy pobres y con unos escenarios igualmente pobres, pudiendo ser debido a hacer una versión también para PlayStation Vita. O sea, aquí ha lastrado un poco los gráficos la versión de portátil. A pesar de estas cosas malas, Lost Dimension es un juego que va bien para partidas rápidas. Un par de combates o tres, vas variando el planteo de personajes para descubrir quiénes son los traidores o no. Y el propio juego te da la opción de poder colorear los perfiles de los personajes. O sea, para que lleves la cuenta, puedes ir marcando los personajes que quieras como traidores, como rojos, azules, inocentes o incluso amarillos si dudas o no. Para que te acuerdes de la siguiente vez que enchufes el juego, cómo están las cosas la última vez que lo dejaste. Que sí, chicos, os pueden gustar las japonesas como a mí, pero hay que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y si la cosa no está muy clara, hay que saber cascarle pues esta nota.
Y nuestra valoración es... del montón.
Si hay algo de lo que me doy cuenta conforme pasan los años, es que los juegos que más me divierten son aquellos con un planteamiento más sencillo. Y Devolver Digital, que se han convertido en toda una adalid para el juego indie, me traen otro buen ejemplo de diversión sin pretensiones. Dunwell. Si algo no le podemos achacar al juego, es que se vaya por las ramas. Como el título dice, Dunwell va de un tío que decide tirarse por un pozo. Un Sadako de The Ring, pero a la inversa. Ah, ojo, que además tiene unas botas especiales que disparan proyectiles. Todo con mucho sentido, ¿verdad? Pues precisamente ahí está la gracia, en que no tiene más. Los controles son tan simples como el planteamiento. Pues con la cruceta y un botón, nos las apañaremos para enfrentarnos a los enemigos que se nos presentan por el camino. Un camino hacia abajo, sin retorno. Otra característica que define Dunwell es que sus escenarios son generados de manera aleatoria, con lo que cada partida será diferente a la anterior. Decía antes que los controles son sencillos y precisamente gracias a eso, el juego nos motivará a que nos lo curremos, ya que además de poder acabar con los enemigos con los disparos de nuestras botas, también podremos acabar con ellos saltando encima, a la Mario. Eso sí, habrá enemigos de color rojo que solo podrán ser derrotados a la base de disparos, con lo que cuidado con dejarse caer a lo loco. Sea como fuere, al morir dejarán caer gemas que nos permitirán comprar mejoras temporales en tiendas situadas en diferentes cavidades del pozo. Podremos mejorar la capacidad de cargador de las botas, recuperar vida y aumentar el máximo de esta. O incluso hay veces que podremos hacer varias cosas a la vez. Y a pesar de todo, moriremos una y otra vez. Y a pesar de todo, a pesar de morir una y otra vez, volveremos a jugar una y otra vez, porque esa es la principal virtud de Dunwell. Aparte que detrás de esa sencillez hay muchas posibilidades, ya que podremos desbloquear diferentes modos del personaje. Desde uno donde empezamos con más vida, pero menos mejoras al pasar de pantalla, hasta otro en el que vamos levitando, otro en el que giramos los brazos y solo podremos usar un tipo de arma, dando lugar a combinaciones infinitas. La sensación satisfactoria de encadenar combos de enemigos matados sin caer al suelo es todo un puntazo. Y la música que acompaña a la perfección, las partidas ayudan mucho en la experiencia. Me recuerda bastante a Binding of Isaac en cuanto al factor viciante, siendo uno de esos juegos a los que vuelves cada poco tiempo. Y sigues descubriendo cosas nuevas, porque al igual que en Binding, la cosa no es precisamente fácil. Llevo jugadas varias horas a Dunwell, menos de las que debería y menos de las que me gustaría. Y lo más que he llegado es al nivel 2-2.
A mí me pasa igual. Es un juego, y además que tiene cuatro mundos, y cada uno es diferente. Porque, por ejemplo, el mundo 3 sé que estás bajo el agua y hay que buscar oxígeno y cosas así. Es decir, es un juego muy difícil, muy difícil. Pero al principio piensas, esto es muy monótono, es muy siempre lo mismo. Cuando empiezas a desbloquear modos de juego y las ayudas que te dan a acabar una fase, cada partida no es que sea diferente por el escenario, es que se siente diferente. Porque en una partida sabes que dispones de explosivos y en otra partida sabes que dispones de más vida y en otra partida lo tienes todo en contra, por algún motivo.
Bueno, en ese sentido, la verdad es que lo de las ayudas al final de cada fase también he pensado que me recuerda bastante a Nuclear Throne. Es bastante parecido en ese sentido.
Pero son random, al igual que los escenarios. Mm. Entonces no puedes planear ninguna partida y es pura cuestión de habilidad. Yo envidio a la gente cuando leo, me he pasado el Dunwell. O sea, es decir, que hay un jefe final. Es decir, es muy difícil este juego. Si realmente echabais de menos dificultad del 6 subes o dificultad de, que yo los juegos fáciles no me gustan, pues este juego lo tiene.
Ostras, me ha hecho gracia porque el juego es como los típicos estos de móvil que vas saltando hacia arriba. Pero es hacia abajo.
Está hacia abajo, sí.
Y, ostras, es bastante frenético porque, claro, no es como los juegos estos de subir para arriba porque vas saltando y poco a poco se va viendo la pantalla de arriba y puedes un poco maniobrar. Aquí vas, como se dice coloquialmente, vas bajando a peso mierda y te da muy poco tiempo a saber lo que hay abajo y es muy frenético y la verdad es que está bastante bien.
Esto podría ser un nuevo género tuyo, los juegos a peso mierda, que es en vez de ir hacia arriba vas hacia abajo.
Siempre cayendo. En resumen, para no enrollarme más, y si algo nos ha demostrado el tiempo, es que Revolver Digital tiene un ojo buenísimo con los juegos que distribuye. Revolver no, he dicho Devolver.
Devolver.
Es que no sé ni lo que escribo.
A mí me suena muy mal la marca, porque es Devolver y sí. Eso no.
No me ha gustado.
No quiero Devolver, no, toma, no, me ha gustado. Pero, no es bueno.
No, pero es que a pesar de todo, no lo quieres devolver. Es que no los quieres devolver, porque son todos los juegos buenísimos.
Quiero recordar que Devolver también estaba detrás de Luftkrauser,
que también
es, a pesar
guay.
De que es un shooter, es el mismo espíritu. Tú conoces Luftkrauser.
De hecho, estaba pensando ahora en él cuando lo estaba.
Es haciendo. Algo que se genera aleatoriamente. Es
iterativo, totalmente.
Exacto. En Luftkrauser creo que no tenía final, me parece.
Bueno, yo ahora, precisamente ayer, me pasé con algunos. Porque la gracia está en que vas desbloqueando objetivos con cada set de armas y cosas. Y he llegado al modo Madness y es horrible.
Este sí que tiene un final, pero sí es del. Es una sensación similar a un juego absolutamente diferente, pero una sensación similar de juego muy difícil, juego absolutamente aleatorio y que vas mejorando como jugador a cada partida.
Bueno, decimos todos estos juegos que de los que hablábamos ahora y Dunwell es que no es una excepción. O sea, es que Devolver, juego que ve, juego que produce o distribuye, juego que es una pasada.
No hay, juego que no hay que devolver.
Yo estoy deseando que salga ya el Shadow Warrior 2, solo digo eso. Bueno, ¿y qué narices? Hablando de Dunwell... Tío, es un juego que tiene un filtro que te permite verlo como si fuera de Game Boy. O sea, para mí ya lo vale este juego.
Y nuestra valoración es... recomendable.
Los juegos de Masesa Eva, esos juegos que, bueno, hay quien nos gustan mucho, hay quien los desconoce, pero siempre nos traes joyas atemporales.
La verdad es que sí, hay una gente que se queja y dice, ostras, que casi todo lo que traes es de Super Nintendo.
Bueno, es lo que le más
claro,
le cascaste.
Claro, es lo que les casqué, o sea, claro que hay un montón de juegos así como desconocidos en varias plataformas, pero hostia, hablar de ellos sería como volveros a jugar ahora, tío, y estaría como mintiendo, es decir, oh, esto es lo que jugué en mi infancia.
De hecho, incluso el juego de la semana que has hecho hoy,
sí,
podría ser un poco juegos de Masesa Eva, porque con lo que has hecho tú, PS Vita japonadas, y de ahí se pueden sacar muchos títulos muy particulares, muy de tu estilo, mucho de los que aprecias tú, porque además yo a lo mejor cojo el que has hablado hoy, el Lost Dimension, y digo... No, esto me parece nuevo y chulo y tú me dirás, no, porque esto hace 15 años se hizo en este juego y hace 13 se hizo en este otro, etcétera.
La verdad es que sí. Bueno, pues vamos con el juego de Masesa Eva, que bueno, ya sabéis que todos conocemos el gran número de simuladores que hay en el mercado. Tenemos los simuladores de vuelo, que de cómo llevar tu ciudad, un parque de atracciones, como ha dicho antes Osano, los simuladores de trenes, hay un montón. Y son eso mismo, intentan simular esa experiencia para que sea lo más cercano a la realidad. Pero eso sí, añadiendo un poco de gracia al asunto y quitándole todo el engorro y la monotonía. No como el de los trenes, que parecía que, hostia, la monotonía la tenía incluida.
Sí, bueno, el riesgo era, me van a despedir, que es el hijo.
Me van a despedir.
No, tío, pero tú no has visto, ¿no habéis visto Imparable?
No. Speed, Speed.
Pues miraosla, que
Speed, Speed.
Que bueno, yo que sé.
Yo que sé. Hoy os traigo un simulador un tanto especial, ya que nos pone en la piel de alguien que tiene que ayudar a otra persona, o a veces cosa, a desarrollarse como tal, enseñándole lo que es el bien y lo que es el mal, para así al final convertirlo en una persona de provecho. De esto trata más o menos el juego para la Super Famicom creado por Enix, lanzado en 1994 en Japón, el Wonder Project J. La historia de Wonder Project J se basa en un mundo en donde coexisten los humanos y los Gaijin, que son una especie de robots creados por los humanos.
Que no Gaijin, ¿no?
No, no es Gaijin, ni no tampoco Dijin, son Gaijin. A causa de una guerra ocurrida 50 años atrás, ha habido bastantes desavenencias entre estos dos bandos, tanto que el propio rey está llevando una cruzada contra estos últimos. El juego se basa un poco como si fuese la época de los 80 o algo así, es una cosa muy rara. Un viejo inventor llamado Geppetto. Sí, sí. Estáis pensando. Está intentando crear un Dijin, un Gaijin, ahora ya me lío, que se parezca a un humano lo más posible. Así que ha creado un niño llamado Pino.
Pinocchio, ¿no?
Sí, como veis, las referencias a la obra de Carlo Lorenzini, Las aventuras de Pinocho, son bastante claras.
Sí, Geppetto iba. Voy a plantar un Dijin. ¿Cómo le llamaré?
Pino. Sí, Pino. Ay, Dios, qué malo. Pero, ya me hablas de esto, oye. Pero claro, en el momento de activar a Pino, las tropas del rey logran averiguar lo que has hecho y se llevan al pobre viejo, dejando a nuestro pobre Pino con la única ayuda de una hada robótica llamada Tinker. Supongo que es basado en el Tinker de la
campanilla.
De campanilla de Peter Pan. Y ella y yo en nuestras manos. Pino es un robot recién nacido. No tiene ni idea de nada. Sí, sabe hablar y puede expresarse. Diga, hola, soy Pino, tal. Pero ya está. No sabe lo que está bien, lo que está mal. Tampoco sabe para qué sirven los objetos que le rodean. Y para eso necesitará nuestra ayuda. El interfaz del juego es el típico point and click. Pero en vez de tener un cursor, moveremos a la hada para dar órdenes a Pino. Ya que no lo volveremos nosotros directamente. O sea, se lo llamamos con el hada. Dice, ¿ves aquí? Y el Pino andará y se dirige hacia ahí. Para que sepáis un poco la mecánica del juego, una de las primeras misiones que tenemos será golpear un pequeño robot volador que está atacando a otro. Y para ello deberemos enseñar a Pino a lanzar una pelota contra el robot tocacojones. Pues para ello debemos entrenarlo. Le diremos, oye, coge la pelota. Y al principio, pues será de todo menos lanzarla. A veces la olerá, ahí la pisará, intentará metérsela en la boca. Y es en ese momento, gracias a la interfaz de la hada, le tenemos que decir que eso está mal. Hará con una X con los brazos y dice, esto está error. Con lo que muchas veces se pondrá triste o se enojará. Entonces, seguiremos diciéndole que coja la pelota hasta que haga lo que queremos hacer. En el momento que la lance, es en ese mismo momento que diremos, oye, que está correcto. Hay que repetirlo un par de veces porque hay que asegurarse de que pilla el concepto.
Es un simulador de padre.
Sí, más o menos. A mí me recuerda mucho a la labor que hacen pues los adiestradores de perros, enseñándole nuevos trucos a base de la paridad entre regañar y premio. Cuando algo el perro hace algo bien, pues toma, galleta. Ya sabe que eso es lo bueno. Si le regañas ahí diciendo, no, eso no, eso no, eso no, entonces el perro ya no lo vuelve a hacer. Y tienes que repetirlo muchas veces hasta que el robot pilla el concepto. Nuestro robot, además, tiene lo que llamamos los típicos parámetros, fuerza, inteligencia, atletismo, que podremos subir gracias al entreno o leyendo libros. Eso sí, hay que ir con cuidado, ya que subir un parámetro como, por ejemplo, la fuerza, hará que disminuya a su vez otro, como por ejemplo la inteligencia, con lo que nunca sabremos, no, o sea, nunca podremos tener todos los parámetros al máximo. O sea, sería un poco cheto, ¿no? Me dedico todo el rato a entrenar la fuerza y la tengo a tope, pegar inteligencia. y deberemos entrenar solo los que necesitemos para las misiones que queremos pasar. El objetivo del juego es, a través de estas misiones, poco a poco lograr activar los 7 circuitos del corazón de Pino para que, una vez unidos, activen el circuito secreto llamado J.
Pensaba que iban a llamar al Capitán Planeta.
No. De ahí el nombre de Wonder Project J. Es una forma un poco especial de deciros que los 7 circuitos del corazón son 7 características que nos hacen únicos a los humanos. El primero que desbloqueas, por ejemplo, es el respeto a la naturaleza y los animales. Que al principio, cuando quieres interactuar con un perro o con una gallina, ves ahí y dices, señalas la conelada, señalas al perro, lo mira y le pega una patada. Y lo manda a todo. Luego el perro se mosquea y le ladra, entonces llora. Hasta que no le veas enseñando, no tienes que hacer eso, tienes que acariciarlo o jugar con él. Es bastante chungo. O señalas un gato y se lo mete en la boca. Y dice, no, eso malo, chao. Así que el famoso circuito J, os lo dejo a vuestra imaginación lo que es. Cuando logramos unir los 7 circuitos que te hacen más humano.
El deseo de Pinocho, ¿no?
De Piniar, sí. A pesar de ser un juego que tiene un acabado artístico muy precioso y unas animaciones que a veces hace asombrarte de que estés jugando de verdad una Super Nintendo, ostras, el juego no salió de Japón. Y tan solo tuvo una secuela llamada Wonder Project J2, que salió para Nintendo 64. Que si cabe, pues tenía mejor apartado gráfico y animaciones.
Sí, de hecho, a nivel de estilo anime, la 64 tiene algunos títulos interesantes que son poco conocidos. ¿Sabes? ¿Tiene alguna fecha límite o algo? Porque ¿sabes a qué me está recordando? No en la parte jugable, pero sí en el objetivo. A los Princess Maker.
Sí, lo tengo aquí puesto, sí. O sea, el Princess Maker porque eran juegos de antes de ordenadores de...
De 8 bits.
De 8 bits y todo el rollo. Pero es la
mecánica... ¿Será alguno para consola?
A lo mejor sí, puede ser el remakes, pero es eso. Es di Akashi.
Ojo que el hada se llama Tinker.
Tinker.
No, ¿de qué verá? Tinker.
Pero sí, ya lo hemos dicho antes.
De Peter Pan, perdón. Sí. La verdad es que hace bastantes referencias a libros o películas de Disney, es normal. Lo que has dicho, sí, lo del Princess Maker es eso. Es lo mismo que este juego, lo que enseñas a una niña a ser reina. Y la niña es eso, al principio.
El Princess Maker, haces princesa. O hacerse puta, o hacerse guerrera, o hacerse bibliotecaria, o... Lo bueno es que tenía como 17 finales aquel juego.
Claro, depende que es eso. No puedes tener, seguramente será como este, que no puedes tener todos los parámetros al máximo. No puedes tener la fuerza, la inteligencia y todo. Entonces, claro, depende de lo que supías o lo que no, salió una princesa o no.
Pero eres un robot, puedes tenerlos todos a tope.
No puedes. Aquí...
Fallo de diseño total,
¿eh? Ha querido hacerlo lo más humano posible.
Claro, respeto por la naturaleza. Venga, vete a hablarle a BP o una de estas petroleras. Respeto a la naturaleza a tope, ¿eh?
La verdad es que el juego está muy bien. Ahora que lo estás poniendo... Ponerlo en YouTube, porque ahí ahora lo bueno que tiene el juego es que gracias a gente, a fans que lo traducen, podéis tenerlo en inglés, tanto el de Super Famicom como el Nintendo 64. Y la verdad es que a mí, al menos en su época, aunque estaba todo en japonés y podía saber un poco de probando de cómo se podía jugar, ahora es bastante jugable estando en inglés.
¿Tú lo decataste en Japón?
Sí.
¿Y cómo te movías?
Ostras, pues primero movías al hada todo el rato y entonces cuando ibas al principio hay un pequeño tutorial y te pone el A pues para moverle, el X, el B para pararlo, luego puedes coger... Fue bastante engorroso, pero una vez que logras tener el control, sabes cómo qué botones van en un sitio o en otro, es bastante fácil. El problema eran las misiones, que no sabías bien.
Claro, estaba en japo.
Y algunas veces dices, oye, pues mira, aquí hay un hombre con una tierra y me dan una azada y una bolsa. Supongo que habrá que arar el de este. Pero hay otras veces que es bastante más complicado. Por eso ahora, gracias a estos fans que han traducido el juego, lo podéis catar muy bien.
Bien. ¿Y lo has catado en inglés?
Sí, lo he catado en inglés.
Vale. Oye, pues interesante. ¿El de 64 lo probaste?
Sí, lo probé.
Otro detalle que no comentaste, bueno, lo hablábamos nosotros el otro día, es que es uno de los pocos juegos de Super Famicom, los Super Nintendo, que usaba el ratón de la Super Nintendo.
Al final sí que usaba el ratón. No estaba no estaba seguro en ese dato porque jugándolo, o sea, cuando la información que logré almacenar...
Conseguir,
tío, ya. No lo ponía... Pero tú dijiste que sí, pues oye.
Sí, había una lista, había un montón de japonesadas, como dices tú, que usan el ratón, Y luego los pues Mario Paint, el Mario Wario, cosas que no pocas llegaron aquí a Occidente, pero entre los que lo usaban era este juego. Y, hombre, teniendo en cuenta que el Hada es un cursor, pues es bastante oportuno.
Es curioso porque estoy viendo ahora ahora estoy viendo el 64, antes acá se ha puesto el de la Super, que el de la Super es impresionante para ser Super, que yo pensaba que era el de 64. Tiene incluso algunas pequeñas animaciones tipo anime. Pero es curioso porque, claro, en los 90 nos comíamos mucho las idas de olla de las distribuidoras de es que este producto a Occidente no gusta, esto a los jugadores occidentales no nos va a gustar. Y pasa un poco como hablábamos antes, ¿te acuerdas de los trenes? De que habían cosas que se penalizaban un poco porque no eran tan de acción, que era lo que se estilaba mucho en los 80. Y aquí en los 90 pasaba un poco lo mismo en las consolas. Traer un juego es caro, pero traerte una cosa que tienes que enseñar a un robot a ser humano no le va a gustar a los chavales.
A todo el mundo no, le gustará a poca gente, y si no da dinero, pues...
Pues yo creo que con el tiempo se ha demostrado que cualquier juego bien presentado a gente le interesa.
En realidad yo creo que esto es igual, y que es una cosa que no dije antes cuando hablaba desde al principio del programa del todo, fíjate si me remonto. Sí, sí. De Nintendo no queriendo hacer películas. Si no es una cosa que me va a dar dinero rápido y sé que va a funcionar sí o sí, no hago nada, no lo traigo, no hago una película o no me meto en el tema.
Pues claro, las distribuidoras siempre han tenido un poco de miedo en traer géneros que son de Japón. Por ejemplo, me acuerdo que el Final Fantasy Star 2 venía con un pedazo de manual, incluso una guía de para pasarte las primeras pantallas, porque, claro, tenían miedo de que un juego así, con una nueva temática, no cuajase en Estados Unidos. Entonces te daban en la guía hasta tal punto de decir, oye, que se juega así, en las primeras pantallas dar la mano para que lo pases todo sin ningún problema. Incluso, a ver, a nosotros nos pasó lo mismo. Cuando llegó aquí el Illusion of Time, venía con la guía ya.
La guía completa.
Con la guía completa, por si dices, oye, mira, te damos esto para los tontos, para que sepas cómo se juega. Y así, una vez que tengamos un mayor número de jugadores que se han acostumbrado a este tipo de juegos, ya iremos sacando juegos así.
Sí, sí, la verdad es que era... incluso te diría que en Final Fantasy VI en Estados Unidos ya venía... La primera media hora venía...
Bueno, venía con el mapa y todo el rollo, que me parece que la versión japonesa no venía así, ¿eh?
El juego del que estabas hablando, Wonder Project J, es muy, muy chulo, pero es que estoy viendo el de la 64 y es muy cercano a un anime.
Sí, es que es muy cercano a un anime. La 64, lo bueno que tiene es que a veces el personaje se acerca a ti y parece con una animación completamente. El otro, quieras que no, está hecho con píxeles y está ahí puesto. Hay una animación que cuando pasas de capítulo a capítulo, pues hay una animación que recuerda mucho, pues eso, a un anime. Está limitado, pero dices, hostia, cuando lo pruebas y lo pruebas en esa época, dices, coño, qué animaciones y qué gráficos tiene.
Y meterlo todo en un cartucho que no era precisamente barato. Wonder Project J, uno de esos juegos que siempre me llamó la atención, porque yo compraba la Super Play, que era una revista inglesa que le gustaba hablar de japonadas también. De hecho, era una revista inglesa que todas las portadas las dibujaba un dibujante de Future Publishing, que hacía todo rollo anime, y en vez de ponerte las portadas de los juegos como aquí, te ponían dibujos propios, rollo anime. Me he inspirado en el CD, he hecho aquí un dibujo, lo que sea.
¡Qué guapo!
Entonces, este juego lo tenía muy visto por allí, pero no lo había podido probar, no tenía de todo claro. De hecho, pensaba hasta que era un JRPG, fíjate. Lo confundí también un poco con aquel que tenía la pila interna y tenías un año para pasarte el juego.
Ese sea el Tengai Makio Zero. Este, hay algunas pantallas en el juego de Super Nintendo, hay algunas pantallas de mazmorra que tienes que enseñarle pues a Pino a manejar la espada, pero el problema que tienes es eso. Tú le enseñas al personaje las acciones y cómo... O sea, le puedes decir, sube fuerza y lo estás entrando fuerza, fuerza, fuerza. Y luego, la espada, cómo se utiliza la espada. Entonces, luego lo tienes que dejar él solo. O sea, sí, sí. Y él hace el solo según lo que le hayas enseñado.
Simulado de padre, ¿eh?
Sí, su simulado de padre.
Te da las herramientas y él tiene que...
Que hacerlo. Entonces, estás un poco diciendo, oye, si le has enseñado bien, bien, lo hará correcto. Y si no, pues tendrá que volver a repetir.
Pues muchas gracias. Esperamos que el mes que viene aprendamos otro juego de estos especiales, uno de estos juegos de Maeses a Eva. Pero que, oye, que a mí me dan muchas ganas de probarlos. Y hasta aquí el Game Over de esta semana, este programa 580, con muchas japonadas, con muchos juegos interesantes. Dumbwell, que vale 3 pavos. Salió a 3 pavos de salida ese juego en Steam. Es un juego muy rápido, es decir, vais a jugar 5 o 10 minutos cada vez. Lo que decíamos, partidas...
Y está en móvil, de hecho, o sea, también. Está exacto, en Android.
Lo que decíamos de los Dimensions, partidas rápidas y te vas a otra cosa. Pero oye, lo tenéis de salida a 3 pavos. No me vengáis con... ¡Oh, me esperaré una oferta! Vale, esos 3 pavos, está muy bien.
Si tenéis curiosidad, que yo fue ahí como me decidí a comprarlo, fue viendo un vídeo del invitado de la semana pasada, de Pazos, un cuidado ahí, Dumbwell, lo buscáis en YouTube y seguro que os lo vende.
Exacto.
Si no os lo he vendido yo, os lo vende él.
No, es un juego que merece mucho la pena. Lost Dimension, oye, por mucho que digas que es del montón, me ha llamado la atención lo de buscar al traidor.
Sí, pero es lo que he dicho antes, es el único aliciente que tiene. Uh-huh. El juego, si lo miras de otras cosas, del que eres un amante como yo de los Simulation RPG, sí, es bastante pobre.
Es Finn, el traidor es Finn.
¿Sí?
Es Finn.
Star Wars.
Traitor.
Ay,
traitor.
Que no, déjalo.
Traitor, lo para acá.
Y los simuladores de trenes, que es particular, ¿eh?
Chuchu.
Chuchu. No te has descarrilado, ¿eh? No te has descarrilado la sección de hoy. Y este es el programa de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a los oyentes que nos han venido a ver. Isaeva, ¿nos vemos de aquí a 7 días?
Sí, depende de cómo me enseñen. Si sé el camino o no y me han enseñado bien, volveré o no.
A limpiarte solo, ¿no?
A limpiarme solito.
No le pegues patas a la gente, ¿eh?
No.
A casi.
Hasta la semana que viene.
Está siempre ahí en el chat. ¿Has visto la continuación del chat hoy?
Sí. Está hablando ahora de putillas, princesas y guerreras.
Sí, no, claro, he sido mencionar Princess Maker, he dicho puta como una de las muchas profesiones y ya están, se han quedado con eso.
Y ya está.
Se han quedado con eso en el chat.
Ahora, buscar en Google cómo hacer en Princess Maker.
Luego la gente
hablan
se queja,
de los disfraces de carnaval, de princesa putilla, sí, guerrera putilla, herrera putilla.
Todo putilla, sí, todo sí, putilla. Sí, sí.
Pero
sí,
estando, había la opción de Xena, princesa guerrera, eso son mola un montón, sí, tío, es súper chulo.
Muchas gracias, Osar. Nos vemos la semana que viene.
De aquí a 7 días.
Y a Cupa, ¿tú vienes de aquí a 7 días?
Pues yo solo tengo una cosa que decir.
Te iba a decir que me lo pusieras.
¿What the fuck?
Y no, sí, hasta dentro de 7 días.
Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que se despide, pero no hasta de aquí a 7 días, sino hasta de aquí de 15. De aquí a 7 días tendréis a Funs como es habitual. Nos vemos la semana que viene aquí en Game Over, el primer programa de satírico de los videojuegos de RadioSpeed.com. Y nos vemos de aquí a una semana. ¡Adiós!